Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. En este miércoles 30 de marzo, frío miércoles en lo ambiental, en lo meteorológico, pero un miércoles caliente en lo deportivo y en lo informativo. Para empezar, es un miércoles histórico, porque hoy en el Camp Nou se ha jugado el partido con más afluencia de público de todos los tiempos en el planeta, el partido de fútbol femenino. 91.553 espectadores había en el Camp Nou para seguir el Fútbol Club Barcelona 5, Real Madrid 2. Partido de cuartos de final, partido de vuelta de la Champions League, que ha clasificado al Barça para semifinales. Ha sido una fiesta tremenda y convierte la cita de hoy, como digo, en histórica. Es histórica porque supera este encuentro al Estados Unidos-China del año 1999, final del Mundial, que había sido el partido más seguido en directo hasta la fecha. Bueno, pues hoy el Barça-Real Madrid le supera en 1.368 espectadores. Supera a todo lo que había habido antes, nunca jamás en un estadio en el mundo, lo que ha ocurrido hoy en el Barça-Real Madrid. Es muy importante. Lo que ha pasado es muy importante más allá del récord, porque supone la llegada probablemente definitiva del éxito al fútbol femenino en España. Supone además una forma de abrir las puertas de los estadios al resto de equipos femeninos, de secciones femeninas de los clubes. Debe servir como ejemplo. Cuando se hace un buen trabajo, cuando se estudia bien cuál es la mejor forma de conquistar al público, y cuando eso se consigue, el resto de clubes lo que tienen que hacer es imitar ese trabajo. El Barça lo ha hecho bien, y desde luego hoy ha conseguido algo muy importante para el Barça, pero para todas las que quieren ser jugadoras de fútbol en este país y en el mundo entero. Hoy muchas de las niñas que había en el Camp Nou viendo el partido van a soñar con ser algún día alguna de las protagonistas que estaban hoy en el terreno de juego del Camp Nou. Y ese es el verdadero éxito, que las niñas quieran ser futbolistas, porque las niñas quieran sentir lo que hoy sintieron esas jugadoras en el terreno de juego. Hay que hacer mucho todavía, eso es evidente, pero lo que se ha hecho hoy es muy positivo y muy bueno para el fútbol femenino. Desde luego, lo mejor que se podía hacer. Alexia Putellas es evidentemente la gran referencia. Es la mejor jugadora del mundo, es la capitana del Barça, hoy ha marcado, y cuando ha acabado el partido estaba así.
No tengo palabras, la verdad. Ha sido súper mágico. Ha acabado el partido, la gente no se quería ir a su casa. Tenemos esa conexión, nos cantaban que queremos estar en Turín. Esto es increíble y solo hay que agradecerlo. Todo el mundo quería hacer historia hoy, y ya cuando hemos salido y hemos visto que estaba todo lleno, era pues el motivo, ¿no?, para estar ahí en semifinales y bueno, dar buen juego.
Aquí está la voz de la mejor jugadora del mundo, de Alexia Putellas, la capitana del Fútbol Club Barcelona. Va a jugar el Barça, que es el actual campeón de Europa, contra el vencedor de la eliminatoria Arsenal-Wolfsburgo, que se juega mañana, el partido de vuelta. Ahora lo que acaba de terminar es el otro partido que teníamos en el día de hoy, que enfrentaba al Paris Saint-Germain y al Bayern de Múnich. Habían acabado 1-2 en la ida. Han ido a la prórroga y acaba de terminar el partido. Arauz, ¿cómo ha acabado el partido?
Pues se ha clasificado, Juanma, el Paris Saint-Germain, que ha marcado un gol en el minuto 112, lo ha hecho la suiza Backman, y ha eliminado al conjunto muniqués, al conjunto ahora. Así que el Paris Saint-Germain, que es uno de los grandes equipos del fútbol femenino y que además tenía muchísima afición hoy en el Parque de los Príncipes, se mete en las semifinales de la Champions League.
Ahora hablamos más de lo que ha ocurrido hoy en Barcelona, porque es noticia, porque es histórico y porque es muy positivo, insisto, para el futuro del fútbol femenino en España. De deporte femenino seguimos hablando, pero en este caso, malas noticias. Badosa, Paula Badosa, ha perdido en el torneo de Miami y no ha podido alcanzar el número 2 del mundo que hubiera alcanzado si hoy hubiera ganado el partido. Bueno, de hecho, no ha podido ni terminar el partido. Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Sí, lo veníamos contando estos días, que estaba enferma, realmente enferma, de molestias y dolor en nasal, en la garganta, fiebre, tenía de todo. Creen que ha sido, no lo saben seguro, han descartado COVID, y creen que ha sido un tema de aire acondicionado, de contraste entre el aire acondicionado y el calor muy fuerte que hay en Miami. Entonces, bueno, Paula ha dicho que lo siente mucho, que ha intentado recuperarse, pero que no ha podido, y cuando perdía 4-1 ante Pegula, le ha tenido que dar la mano y retirarse. Es lo que tú dices, una pena, porque no llega a semifinales, la misma ronda, ojo, que alcanzó en Indian Wells, con lo cual está siendo muy regular Paula Badosa, y ese número 3 del mundo, que estoy seguro que en el futuro lo va a conseguir. De momento es de Krejcikova, pero pronto será de Paula Badosa, que de momento está haciendo una gran temporada. Ojo al futuro, ya se borró por lesión Garbiñe Muguruza de la Billie Jean King Cup, que es como la Copa Federal, la antigua Copa Federación, la Davis femenina, y ojo a Paula Badosa, que ya está hablando de la gira de tierra, que sería después, así que veremos, a ver si llega esa Billie Jean King Cup.
Esta madrugada, el que sí ha dado un recital ha sido Carlos Alcaraz. Ha ganado al griego Tsitsipas en 2 sets, 7-5, 6-3, para meterse en cuartos de final. El primero lo gana 7-5 después de ir perdiendo 2-5. Perdía 2-5 y Alcaraz le da la vuelta y se pone 7-5. Y el segundo lo gana 6-3. Ha hecho uno de los mejores partidos de su vida. Hay un golpe, nada más arrancar el partido, que es espectacular, un globo por debajo de las piernas, increíble. Increíble, que lo devuelve también espectacular Tsitsipas, y luego lo remata en la red fenomenal Alcaraz. Pero el resto es una retaíla de golpes de distinta índole, de todo tipo, de fuerza, de carrera, de presencia en todas las partes de la pista, que es impresionante. A veces nos asustamos viendo jugar a Alcaraz porque realmente no queremos hacernos ilusiones, pero es que le ves jugar y es que te haces todas las ilusiones del mundo. Esta es la voz de Alcaraz.
Fue difícil, recuerdo en el 5 sacando que había pensado en ganar mi saque para empezar el segundo set de sacando, ya lo daba casi por perdido, pero bueno, al final, luchando hasta el final, hasta la última bola en el primer set, lo he podido sacar adelante, he podido romperle 2 veces, acabar ganando, y eso me dio mucha energía para empezar el segundo como lo he hecho, lo cual ha sido muy importante, ¿no? Estoy muy contento con el nivel.
Este es el sonido, se nota que estaba Miami Alcaraz, ¿eh? Es decir, o sea, ustedes saben diferenciar lo que es Roland Garros de lo que es Miami. Miami suena así y Roland Garros suena pues de otra forma, muy distinta. Tenemos por delante, señoras y señores, una gran noche de radio con un gran equipo de comentaristas, porque esta noche el lujo llega de la forma de Tomás Guas. Hola, Tomás, muy buenas.
¡Vivan las mujeres!
¡Vivan! Si no fuera por ellas no estaríamos aquí ninguno, ¿eh? Eso que quede clarísimo.
Mucho antes que el fútbol.
Cañizares, hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Parece indicar que llevas razón.
Sí, no, en eso no hay, es indiscutible. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Menos mal que el fútbol estaba en crisis, no, esto no le interesaba a nadie y demás. En
sí.
Fin, estadio lleno.
No, cuando haces un buen curro, cuando pones las entradas a buen precio, cuando hay una buena campaña alrededor de las cosas, ¿ves cómo la gente responde? ¿Cómo tiene las ganas la gente de ir a un campo de celebración? De disfrutar. Hola, Senabre, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú has ido al campo o no?
No he ido al campo, pero he disfrutado de la fiesta y la verdad es que he tenido un debate estos días con... Bueno, hoy he tenido un debate con una persona del club importante sobre si era bueno o no era bueno hablar del récord, porque claro, porque eso crea presión y luego si no lo consigues, ¿qué pasa? Y no, yo creo que ha sido un gancho hablar del... Bueno. Del récord de Pasadena del Rose Bowl.
Sí, claro. Parecía que estaba como ahí el notario del Guinness claro. Levantando el pulgar diciendo, ya está, conseguido el récord, efectivamente.
Todo el mundo quería formar parte de esto.
Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿has visto el partido?
¿El de hoy o el de ayer?
¿Cómo el de ayer? El de hoy, el de fútbol femenino.
El de fútbol femenino no he tenido el gusto de verlo.
El de ayer fue el de España, ya no me acordaba del partido de ayer.
Claro, sí. Hoy no he tenido el gusto de verlo.
Pues te has perdido un espectáculo, pero muy bueno, francamente
sí,
bueno.
Sí, pero en las gradas, si acaso, en el terreno
bueno,
de juego.
Bueno, en el terreno de juego, claro, tú a lo mejor hubieras sufrido. A lo mejor no lo has visto de manera preventiva, yo creo que has decidido
claro,
no verlo.
Claro, yo entierros de segunda normalmente no los veo.
¿Cómo?
Que entierros de segunda.
¿Entierros de segunda? No,
claro,
no,
porque pues... ya íbamos con la mortaja hecha, claro.
Vale,
vas
vale.
Allí, 1-3.
Ha jugado el Castilla hoy, ha jugado el Castilla. El Castilla gana 3-0 también
¿sí?
Esta tarde,
ya,
lo hicieron.
Bueno. Pero creo que estaba mal enfocado por parte de
Hacía frío en Valdebebas, pero bueno. Ya. No sé, yo te lo digo por eso de que...
Lo tengo grabado, tranquilo.
Mira, en Valdebebas Cañete. Cuento noticias. Ancelotti positivo por COVID. Tiene síntomas leves. El club confía en que pueda estar en Balaídos el próximo sábado. ¿Cómo es la situación, Fouto? Ahora, si das positivo por COVID en un banquillo de primera, ¿qué pasa?
Bueno, hay que decir, Juanma, que los protocolos COVID de la Liga ya están derogados desde hace algunas semanas por una circular. Así que ahora los miembros de un club que den positivo, un entrenador, un jugador, un directivo, se rigen por las normas tuyas o mías, por las que indica la Comunidad de Madrid.
Yo ya
la
comisión. me he perdido.
Pues mira, ahora, por ejemplo, si tú das positivo y eres asintomático, no tienes que hacer cuarentena. Eso es lo más importante ahora mismo. Así que es cierto que nos dice Arantxa Rodríguez que el Madrid tiene su propio protocolo, y para la gente que se pregunte, bueno, Ancelotti nos ha dicho, Melchor, que tiene síntomas leves. Si va a estar o no en Balaídos el próximo sábado, pues seguramente, si no tiene síntomas, los médicos del Real Madrid, sí, le darán el OK para que, sí, pueda estar el sábado.
Cross. Pero en Galicia no es lo mismo que en la Comunidad de Madrid. En Galicia todavía queda alguna restricción.
No lo sé si de ese tipo.
Es que no sé si las restricciones en Galicia son iguales.
Ya, yo creo que él tiene que ir a Galicia, claro.
No digo, pero que yo creo que para toda España es así.
Vale.
Yo creo que en Galicia esto... todavía queda alguna restricción.
Sí, pero igual esto se aprueba en la comisión territorial esta, que van todas las comunidades de la mano. Con lo cual yo creo que más o menos es en toda España lo mismo.
Esto es desde el lunes este pasado, es así.
Al
margen de esto, luego lo comentamos. Kroos sigue con gastroenteritis, se ha entrenado en el gimnasio. Benzema y Mendy tienen un proceso de recuperación al margen para intentar llegar a Vigo. Lo tiene más complicado Mendy que Benzema. Ya saben que juega contra el Celta, 6:30 de la tarde el Madrid el sábado. Este es Yago Aspas, atención, que ha insistido hoy en que, ojo, puede haber liga.
Le lleva unos puntos considerables tanto al Barcelona como al Atlético de Madrid, pero bueno, quedan 9 jornadas, la liga está muy muy igualada, tanto por arriba como por abajo, y bueno, cada equipo puede dejarse puntos en el camino, ponerse nervioso, y bueno, no creo que esté ningún equipo para cantar victoria ni de descenso ni que esté en las primeras posiciones.
Son las declaraciones, insisto, de Yago Aspas. En el Sevilla, malas noticias para Lopetegui. Fernando va a ser operado mañana en Oporto de los problemas que tiene en el tobillo. Se pierde lo que resta de temporada. Y el que se recupera en Sevilla es Bono. El portero pasó la noche en el hospital después de sufrir un traumatismo cráneoencefálico leve en el partido de repesca entre Marruecos y la República del Congo. Recuerden que se metió Marruecos en el Mundial. Perú también se metió en la repesca esta pasada madrugada. Ganó 2-0 a Paraguay. Y se va a medir al vencedor del partido entre Australia y Emiratos Árabes. Perú todavía tiene un paso más para ir al Mundial. Y esta próxima madrugada, Estados Unidos, México pueden confirmar su presencia en el Mundial del mes de noviembre. En este caso, Costa Rica jugaría la repesca contra Nueva Zelanda, que ha ganado 0-5 a Islas Salomón. Hoy se ha presentado el balón del Mundial, se va a llamar Al-Rila, que significa el viaje en árabe. ¿Cambiaba mucho el tema de los balones, Cañete, cuando ibais a
mucho?
¿Muchísimo, en serio?
Muchísimo. Con independencia de que sean buenos o malos, cada balón tiene su característica. Entonces, si tú llevas, estás jugando con un balón siempre, pues claro, estás acostumbrado al vuelo de ese balón, a los movimientos de ese balón, a las circunstancias
de
ese balón.
Es que yo lo que no me creo es que los balones vuelen muy distintos. O sea, cuando le pega un zapatazo uno,
pues
es increíble.
Pues mira, es curioso porque luego te dicen que técnicamente y de los estudios físicos que se hacen, son todos muy buenos, pero los futbolistas distinguen entre buenos balones y malos balones. Tú cuando, por ejemplo, hace poco cambiaron el balón de la Liga, ¿no? Y pasó a ser Puma. Y nadie se quejó. Eso quiere decir que el balón es muy bueno, ¿no? Ese es el mejor, sí, termostato que hay. Ha habido otros mundiales que se ha jugado con algún balón. Me acuerdo un mundial de Corea que se jugó con un balón que todo el mundo se quejaba, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O cuando en el año 89... la Liga dio un vuelco completo y después de tantos años de Adidas que nadie se quejaba, entró el Mary Sport, que era un balón horroroso, y todo el mundo se quejaba. Y físicamente el fabricante te dice que no, que fíjate, que los datos, que tal, que esto, que el otro, se mueve mucho menos. No, el que lo tiene, el jugador es el que lo testa, y cuando no se queja es una buena noticia, aunque luego requiere una adaptación, sobre todo los porteros.
El Mundial de Rusia de hace poco, del 2018, se quejaban muchísimo los porteros, de que era muy raro, de que en las faltas se les iba y tal. O sea, que sí que...
Es que el portero es el que más claro, lo sufre eso.
Van Nistelrooy va a ser el nuevo entrenador del PSV a partir de la próxima temporada, firma hasta el año 2025, y hemos tenido un resultado en la Liga CB, Unicaja 91, Bilbao Basket 75. Así que arrancamos así este partido después de repasar todos los titulares que nos ha dejado, insisto, este miércoles 30 de marzo. Viene frío para el fin de semana, ¿eh? Frío y agua otra vez. La primavera ha entrado con un golpe encima de la mesa. Mucho que comentar de lo que ha ocurrido hoy en el Camp Nou. Nos escucha nuestro compañero Víctor Navarro, que ha estado presente en el partido. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Y la jefa del fútbol femenino en la cadena COPE, que es Andrea Peláez. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Muy buenas. Oye, vaya por delante. Por supuesto, queríamos hablar con una jugadora de las protagonistas hoy en el campo. No ha sido posible porque hemos pedido que estuviera con nosotros en directo alguna jugadora para una llamada de 5 minutos. Ha dicho el Barça que no se podía poner ninguna jugadora en directo, que se ponía el entrenador. Y hemos decidido, con todo el respeto del mundo para el entrenador, para Jonathan Giraldez, al que le respetamos muchísimo, que hoy el protagonismo no era masculino, era femenino. Queríamos una mujer, no un hombre, pero no por nada, sencillamente porque hoy precisamente estamos exaltando el protagonismo que debe de tener la mujer en el mundo del fútbol. Y creímos que en un día de celebración femenina, sobre todo, debería hablar una mujer. Y no había ningún problema porque lo hiciera aquí en directo. Era una llamada de teléfono. Se ha empeñado el jefe de prensa del FC Barcelona que no, que en directo no, que había que grabar. Y hemos considerado que como este es un programa coral en el que hay mucha gente y que en el que pasan muchas cosas, que no pasaba nada por llamar ahora a una jugadora 5 minutos, que no había ninguna razón absolutamente extraordinaria para que no nos dejaran llamarla 5 minutos, que no hay ninguna diferencia en hablar con ella por teléfono a las 10:30 o a las 11:30, y hemos decidido que no grabábamos a la jugadora.
Y, bien hecho.
Y hemos decidido también que, con todo el respeto del mundo para el entrenador, hoy hay que entrevistar a una mujer, porque hoy el protagonismo es de una mujer, de cualquiera de las mujeres que han estado en el campo, más que del entrenador, porque estamos cansados de hablar con entrenadores. Pero el protagonismo hoy era de una mujer. Y el Barça no ha querido. O concretamente su jefe de prensa. No ha querido que esté en directo una chica. Yo creo que si existe esa norma en el Barça, que no tengo ninguna duda de que existe, que no se pueden conceder entrevistas más allá de las 11 de la noche, hay días especiales en los que hay que hacer alguna excepción, alguna concesión. Hoy es un día de fiesta para el fútbol femenino. El del Barça y el del mundo entero. Y haber llamado a una jugadora 5 minutos en su teléfono móvil era simplemente participar de esa fiesta, darle brillo a esa fiesta. Ha sido incapaz el jefe de prensa de entender que el de hoy es un día histórico, un día diferente. Desde luego, si fuera por gente como él, jamás se habrían metido 91.000 personas en el Camp Nou.
Seguro.
Si fueran por personas que actúan en la vida como ha actuado él con nosotros, jamás el fútbol femenino daría pasos.
Pero es que, escúchame, es que me viene al pelo porque no son jefes de prensa, son comisarios políticos. Son personajes que viven en una realidad absolutamente absurda, porque es que esto que estás diciendo tú es indiscutible. O sea, cualquiera de ellas, me da lo mismo, oye, es que la putella está cansada porque todo el mundo
cualquiera,
habla con ellas, que
cualquiera.
Es la mejor. Cualquiera. Póngaste, nena, buenas noches, felicidades.
Pero
pam,
si además,
pam,
pero Aguas, si están cenando por Barcelona,
por favor,
están celebrándolo.
Favor.
Es que no estamos incomodando, le pedíamos 4 minutos de una llamada telefónica. Y no lo entienden, es que no lo entienden, ni lo quieren entender, que es lo peor. Ojalá que recapaciten para el futuro y que interpreten que esto sencillamente es, pues eso, ayudar, echar una mano y sembrar.
¿Sabes lo que pasa, Juanma? Que si fuera un caso excepcional, pues dirías, bueno, pues no lo ha entendido esta persona. Pero como no es un caso excepcional y es un caso general, que es lo que
comisarios
dice,
políticos,
lo que dice Tomás, que son comisarios políticos, y en vez de intentar ayudar al club y ayudar también pues a darle visibilidad no solo al deporte femenino sino también al masculino, pues bueno, pues pasa lo que pasa, como ellos se creen que son los comisarios de que políticos, pues nada, pues a partir de ahí
yo
pues ese es el problema.
Agradezco al míster que estaba dispuesto a charlar con nosotros, pero le pido que entienda que lo que queríamos era hablar con una mujer en la noche de hoy, una de las protagonistas del partido del Madrid. Dirán ustedes, ¿por qué no habéis llamado a una del Madrid? Hombre, pues porque pobrecillas
han perdido
5-2, encima vas a llamar tú a decirles qué tal en el, y ya les digo el vaya fiesta y ya me corono por segunda vez en mi vida.
Pero escúchame, pero yo sí que quiero pensar que ha sido también un éxito del Madrid.
Hombre, claro, no.
Yo creo que
es un éxito, es el Fútbol Club Barcelona ha liderado un éxito de todo el fútbol femenino en el mundo. Es así. O sea,
pero yo lo que he visto y lo que he visto en Barcelona estos días, primero, exitazo deportivo del Barcelona, como estaba normal, es el mejor equipo del mundo, está en la semifinal por la puerta grande y ojalá sea campeón de Europa otra vez. El pueblo, fantástico. Pero luego hay que pensar que el gran gancho de 90.000 es porque
claro,
va a Madrid.
Sí, no, claro.
Si hubiera venido el Rosengar sueco, hubiera habido 90.000 personas. O sí,
sí.
Pero eso tú pensás, decir, oiga, llevo 2 años en esto, he competido para el fútbol femenino, le conviene mucho y me quedo corto en el Madrid, el Atleti, el Levante, el Español, la Real Sociedad, que le hagan sombra a ese equipo que es el Barça y le compita.
Empezó San Mamés, le siguió el Wanda Metropolitano, ahora es el Camp Nou, y esto lo que tiene que servir es de ejemplo para abrir la puerta de los grandes estadios de este país a las mujeres. Tienen que jugar ahí. Porque es lo que merecen. No puedes pretender que crezca el fútbol femenino si las metes a jugar en un campo de una ciudad deportiva sin grada. Ahí no puede crecer el fútbol femenino.
Eso está claro. Y otra cosa, lo que no podemos es tener otra liga de balonmano, que es la quinta de Europa, como dice nuestro gran Luis Malvar. Entonces, tú lo que no puede ser es que tengas un equipo extraordinario y que el resto, pues por lo que sea, por falta de atención, por falta de grandeza, como este tipo de lo de que hemos estado comentando hasta ahora, esto quede reducido pues a una cosa pues como muy muy localizada. Entonces, oye, yo creo que es un exitazo, incluso el Madrid, yo creo que la chica pues estarán decepcionadísimas con eso, pero las 90.000 personas también las han llevado ellas.
Senabre.
Aquí hay un doble debate que es, y de esto Andrea, que lo sigue cada semana, también sabrá si estoy en lo cierto, ¿no? Que es la pregunta que me has hecho estos días en Barcelona, es, ¿debería jugar siempre el femenino en el Camp Nou? A raíz de esto que tú comentabas, yo creo que hoy es una fiesta brutal, claro, ha entrado en los libros de historia, pero yo no creo semana. Es
no,
que hay que mirar.
Allí tienen una alternativa, claro, No,
pero no solo porque esté el masculino o no esté el masculino. Quiero decir que la gente que va normalmente al Johan Cruyff, en general la gente que va a los campos de fútbol femenino, la media es que 700, 800, 1000 tíos.
Claro.
Tías. Sí. Entonces, claro, cada semana en el Camp Nou no puedes mantener algo
No. El caso del Barça es para estos casos. Pero hablo de otras ciudades donde están jugando en ciudades deportivas. Cuando el estadio está allí muerto de risa. Claro. Esperad un segundo. Ahora le pregunto a Víctor y a Andrea, pero es que no escucha a Andrea Segura, que es la compañera que ha narrado el partido en Dazón, que es compañera de La Sexta y de Dazón, lógicamente. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Te quería preguntar si tú como narradora, tú que narras Premier, que narras muchos partidos, que eres una periodista que curras como nosotros en mil frentes, ¿hoy estabas emocionada narrando? ¿Has notado algo de emoción? ¿Tenías algo distinto por dentro?
Absolutamente, la verdad es que ha habido momentos durante la narración que la comentarista y yo, Sandra Riquelme, nos hemos mirado y hemos estado en algún momento al borde del llanto. La verdad, no te lo voy a negar. Hemos tenido que cambiar la mirada, de hecho, porque lo que hemos vivido hoy en el Camp Nou, creo que lo veremos con tiempo y con perspectiva. Ha sido absolutamente impresionante. Yo, como Andrea Peláez también, Sandra, hemos ido viviendo el fútbol femenino, ¿no?, en este país, en general en el mundo, pero también en este país. Y ver el crecimiento. Hace 10 años estaban jugando en campos de tierra. No tenían derecho a nada, ¿no? No tenían casi ni equipaciones, ni agua, ni servicios médicos. Y hoy había 91.000 personas disfrutando de un espectáculo como es el fútbol femenino en el Camp Nou. Y la verdad es que yo sigo emocionada, ¿eh? Todavía estamos digiriendo todo lo que hemos sentido y también pues súper feliz de poder haber vivido esto. Es impresionante.
Lo que no sé si le viene también a la competición es que haya un equipo tan superior al resto como es el Barça. ¿Hay manera de que se iguale eso un poco?
Sí, es el debate, ¿no?, que se suele abrir. Yo creo que hay una manera. El Barça lleva 10 años invirtiendo por lo menos en esto,
claro,
y por eso le saca 10 años de ventaja al resto. Si todos invertimos, pues yo creo que al final el fútbol femenino subirá un nivel. La lucha de las jugadoras no ha sido nunca de salarios, no es esta la prioridad. La lucha de las jugadoras ha sido que se creen canteras, que se adapten horarios, porque el fútbol femenino ha sido entrenar siempre todos los equipos en primera y segunda división tras una jornada de trabajo, tras una jornada de estudios, de 9 a 11 de la noche, sin servicios médicos, sin fisios, sin todas esas condiciones que te hacen ser profesional realmente. Esto es lo que convierte a una liga en profesional. Y esto es lo que llevan pidiendo mucho tiempo las jugadoras. Se les ha dado y han conseguido lo que han conseguido hoy. Han ganado una Champions. Hay equipos que están ascendiendo muchísimo también. Mérito increíble del Real Madrid hoy con el partido que ha hecho. Lleva muy poquito este equipo. Y bueno, yo creo que esta es la parte importante que tenemos que quedarnos, con que si se les da la oportunidad al menos de crecer como profesionales, nos van a dar muchas noches históricas, yo creo.
Andrea, muchísimas gracias y enhorabuena por la cobertura y por la narración del partido. Un beso.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Víctor, tú has estado ahí en el estadio, o sea, la imagen, el mosaico, los cánticos, el himno, todo ha sido brutal, ¿no?
Ha sido una pasada, empezaba a las 5 ya todo, antes de una hora y 45 minutos antes de empezar el partido, en el acceso número 7, porque miles de aficionados estaban ahí para recibir el autocar de las jugadoras. Decían luego las jugadoras al acabar el partido que nunca en toda su carrera habían vivido algo así. Las escoltaban los Mossos de Escuadra, como si se tratara de un partido de Champions masculino de lo que llevamos viendo los últimos años, pues igual, y ellas han vivido esta experiencia por primera vez. Las recibían entre cánticos, bengalas, estaban muy arropadas, llegaban, la verdad, eufóricas ya al Camp Nou, y después lo que se ha vivido ahí con 91.000 personas. Es verdad que al inicio había muchos sitios vacíos, la verdad es que había cierto temor a que no se consiguiera el récord, pero a medida que ha ido avanzando el partido ha ido llegando más gente, también la lluvia ha respetado, ahora está lloviendo en Barcelona, al acabar el partido se ha puesto a llover, pero la lluvia ha respetado, era el temor que también tenían en el club, que lloviera y que no se acercara a la gente, y al final habían retirado 95.000 entradas y se han presentado 91.000 personas, 1.300 personas más que el anterior récord. Y fijaos hasta dónde llega todo esto, que una compañera de otra emisora, al acabar el partido, al salir del Camp Nou, le quería hacer dos preguntas a una aficionada que llevaba la camiseta del Real Madrid, y cuando se ha acercado a ella, esta aficionada le ha dicho que en realidad era la madre de Teresa, de una jugadora del Real Madrid, no ha podido aguantar las lágrimas y le ha dicho, aunque seamos del Madrid, ha sido precioso, emocionante, ha sido una fiesta. Se estaban también emocionadas las rivales, se han quedado, de hecho, en la parte final de la celebración de las jugadoras del Barça, estaban ahí aún en el césped las jugadoras del Real Madrid viendo todo lo que sucedía. Luego ha bajado Joan Laporta al vestuario, les ha dicho que esas son las mejores, las ha felicitado una a una a cada jugadora después de establecer ese récord, y como decías, el mosaico que lo han ido exponiendo y lo han ido componiendo en varios momentos del partido, donde decían que al final esto era más que empoderamiento de la mujer, también ovaciones a las jugadoras, Alexia Putellas cuando ha marcado, cuando ha tenido esa cita con el gol que tiene habitualmente la Balón de Oro, y también ha habido cánticos preguntando dónde estaba Florentino, porque era el gran ausente en el palco.
No ha ido Florentino.
No ha ido Florentino.
Es que Florentino esta se las huele, ¿eh? Hombre, con 1-3 en la ida ha dicho Florentino que tenía un pavo en el horno, ¿eh?
Pero da sí, igual, tenía que haber ido a un acontecimiento de esta altura.
Claro. Se ha perdido el gol de Claudia Zornoza.
Vaya golazo, ¿eh? Vaya golazo, por favor.
Hombre,
espectacular.
¿Qué cosa más espectacular? Pues se lo ha perdido Florentino, ¿no? Yo creo que el Madrid tiene que cuidar más esos detalles.
Sin duda, sin duda.
Desconozco el por qué no ha ido el presidente del Real Madrid al palco, pero creo que es una ocasión para estar en el palco. A pesar de que, mira, Siro dice, no lo he visto porque tenía miedo. Pues Siro, esos partidos hay que verlos, porque hay que estar ahí. Yo sé que como madridista, pues oye, pues no te gusta ver que ya viste el 0-4, pues no te gusta ver
un 5-2.
Y si eres
presidente, tienes que acompañar a tu equipo. Tienes que acompañar a tu equipo.
Yo creo que sí, que ahí debes estar para acompañarlas, para aplaudirlas y para vivir esa fiesta, ya que te has sumado a la fiesta del fútbol femenino creando tu sección femenina, que te ha costado un poquito, pero ha llegado, o sea, te lo reconocemos. Hombre, qué menos que estar ahí, ¿no? Y lo próximo ya que sea, pues abrir el Bernabéu.
La representación del Madrid ha sido Catalina Miñarro, vocal de la Junta Directiva del Madrid, Begoña Sanz, directora general adjunta, y Ana Rosell, directora de fútbol femenino del Madrid.
Tampoco es eso, es decir, si juegan mujeres no quiere decir que todo tenga que ser mujeres.
Ay, amigo.
Claro,
es que tal,
es un poco parece, raro, parece como que claro. Hay un partido de fútbol femenino, tiene que narrarlo una mujer o tiene por nariz. No, exacto. Hay un partido de fútbol femenino, normalidad, lo hace.
Bueno, pero también es verdad que si estas directivas son las que representan al Madrid femenino siempre, pues a lo mejor el presidente del Real Madrid ha creído conveniente que sean ellas
Por supuesto, pero que puede, claro. en un hecho como era hoy, un hecho excepcional, podía haberle acompañado también a alguien.
Claro, es que a ver si no le van a dejar una silla a Florentino. Florentino no se sienta.
Un día si la dejan, Ana Rosell, que es la que fue la fundadora del Tacón, que es un equipo que luego ha sido el Real Madrid desde 2020, estaría fantástico que nos contara la historia de cómo nació el Tacón,
ojalá la dejaran hablar
hasta ser el Real Madrid.
Es que tampoco no dejan que nos la cuente.
Ya te digo que no deja, porque yo la he querido entrevistar también para mi canal de YouTube.
Y tampoco te la dan.
En YouTube tampoco.
Vale. Ahora sufres nuestro dolor.
Eso que la conozco.
Yo quiero decirle a los oyentes, ¿ustedes se dan cuenta? Yo sé que cuando vas a un restaurante y pides un filete, no viene el cocinero y te dice, usted no sabe lo que ha sido criar esta vaca, matarla, llevarla al mercado, cortar el filete bien cortado, meterlo en la nevera, conservarlo y ponérselo a usted en el plato. Porque si te dice esto el cocinero, le dices tú, oiga señor, yo vengo aquí a comer el filete, a mí déjeme en paz. Pues ustedes, los oyentes, tampoco tienen por qué saber lo que pasamos nosotros antes de hacer el programa. Pero algún día les contaremos lo que es servir un filete aquí en el partidazo. hasta que encontramos la vaca, la matamos, la llevamos al mercado, la metemos en la nevera. No saben lo que cuesta matar una vaca, de verdad. Es que, cuando vemos una vaca, la freímos a tiros entre 4 o 5 periodistas, claro.
Me encanta el símil, ¿eh? Te está quedando precioso.
El símil es ese. No somos capaces de poner un filete encima de la mesa al oyente. Así que cuando lo ponemos tampoco tenemos que dar muchas explicaciones.
Pero escúchame, ¿pero cuál será el misterio de la Fundación y Puerta en Marcha del Tacón?
Pues no lo sé, porque no puedo preguntarlo.
Claro, no lo sé. Sabemos. No
hicimos un equipo, de fútbol sala en mi colegio y tal y cual, y contaríamos cosas tremendas. ¿Pero dónde está el misterio? Pues se habrán juntado unas chicas, tendrían una ilusión, empezarían por jugar partidos amistosos, se federarían. Bueno. ¿Dónde está el misterio?
Bueno. Andrea, ¿quieres decir algo más?
No, pues que hoy ha sido una fiesta y yo creo que hemos vivido uno de los mejores partidos de fútbol femenino del mundo para nosotros, porque aparte de lo que hemos visto en el campo, que hemos visto muy buen fútbol, y el Madrid ha vuelto a plantarle cara otra vez al Barça y ha demostrado que es, a pesar de haber nacido hace 4 días, como quien dice, uno de los pocos que le puede jugar de tú a tú al FC Barcelona, por todo lo demás, por cómo ha sido el recibimiento, por cómo ha sido el día, el estadio, y por ver que el Barça es humano, es el mejor club del mundo, tenemos a la Balón de Oro, pero es humano. Yo creo que es un día para celebrarlo, ojalá haber podido celebrarlo con una jugadora aquí en el partidazo, pero aún así hay que celebrarlo y felicitar al Barça por su apuesta, al Real Madrid por su apuesta, a las jugadoras por estar ahí y a la gente que ha ido al Camp Nou.
Gracias, Andrea, un beso, hasta luego.
A ti.
Víctor, ¿algo más desde Barcelona, Víctor?
Bueno, que en las semifinales el partido como local se jugará en el Camp Nou, porque lo prometió Joan Laporta, y dicen que el año que viene habrá más partidos aún en el Camp Nou del Barça femenino.
Como debe ser. 91.553 espectadores. Las goleadoras Mapi León, Aitana Bonmatí, Claudia Pina, Alexia Putellas y Caroline Graham para el Barça. Olga Carmona y Zornoza, golazo espectacular para el Real Madrid.
Y gran acierto, Juanma, de la UEFA, en meter estos partidos en este parón.
Sí,
porque muchas veces queda solapado por otras competiciones, pero es que esta semana prácticamente no había nada de competición y acierto de la UEFA en el calendario.
Mira, por cierto, Tebas hablando de fútbol femenino hoy, a ver qué dice.
Pero siempre digo lo mismo, lo importante no es que un día vayan 90.000, 20.000, 30.000, lo importante son todos los fines de semana y todos los partidos, ¿no? Siento que hay que procurar que cuando esta noche pues posiblemente haya decenas de miles de personas, pero luego cuando llegan los partidos de fin de semana se convierten en decenas o centenares. Eso es lo que hay que trabajar. A mí me prefiero una liga femenina con 5.000 todos los fines de semana que 90.000 en un partido.
Pues también tiene razón, sí, Tebas, pero la forma de llevar 5.000 cada fin de semana seguramente sea hacer algo tan espectacular como lo de hoy, que es, insisto, un acto de propaganda a nivel mundial. Increíble, absolutamente increíble. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. El Barça hoy ha demostrado que es el club deportivo más grande del mundo. Se ha hecho historia pese a quien pese. Es un orgullo ser socio de este club con 43 Copas de Europa. Femenino, básquet, fútbol, balonmano y hockey. Espero que habléis mucho de ello. Noche histórica la que hemos vivido hoy en el Camp Nou, y encima ha salido un partidazo. Visca el Barça y visca el fútbol femenino. Otro se pregunta, ¿entonces el Barça femenino va a jugar a partir de ahora todos los partidos en el Camp Nou o solo ha sido por hoy? Otro oyente dice, señores, por desgracia, en el resto de partidos de liga va muy poca gente, poquísima. Esto está muy bien, pero durante el año es desolador. Sobre los balones y los problemas que generan, decía un oyente, en 2010 el Jabulani era una cabra de balón, volaba, los pegadores de media y larga distancia lo agradecieron muchísimo, Forlán y compañía estaban encantados.
A nosotros nos fue bien con el Jabulani.
Pues sí. Y decía otro oyente, ¿quejas por los balones? Pues que jueguen el Mundial de Qatar con el Mikasa de los 80, a ver qué les parece a los porteros. Y escuchad lo que nos dice este otro oyente.
A los que ya nos continúa la frente hasta el cogote, nos peinamos con la raya en medio y nos va chocando la barriga por los quicios de las puertas de la cocina y en las curvas del pasillo, estaréis de acuerdo conmigo en que el mejor balón, no de los mundiales, sino de la historia, de toda la historia, fue el del Mundial 78, el Adidas Tango. ¡Qué buen balón! Yo en aquel entonces tenía 15 años. No sé cómo reuní las 1.200 pelas que valía, que fui y me compré uno. Y se jugaba en la arena y en el asfalto y tenía un vuelo perfecto. ¡Qué balón más bueno! Joder. ¡Hasta luego!
¿Quién no ha tenido un tango en su casa, eh?
Eso es cierto.
Ese, claro, es el balón más, es el dibujo de balón más mítico de todos los tiempos.
El tango, sí. El tango del 82, el tango, sí. España, yo creo que superó al 78.
Y el etrusco, etrusco en el 90 ha sido el mejor de todos.
Vale. 12 y 4. Estamos todos flipados con Carlos Alcaraz.
Sí.
Pero absolutamente flipados. El entrenador de Carlos Alcaraz es Juan Carlos Ferrero y va a estar en directo en el partidazo. Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo, 12 y 4. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí pasando sueño todas las noches.
Claro, con el...
Pero bien.
Oye, lo primero, antes de nada, un abrazo de todo el equipo por la pérdida de la pasada semana de tu padre. Te mandamos un abrazo enorme.
Sí, muchas gracias.
¿Cómo se entrena desde España? ¿Cómo haces para entrenar desde España a Carlos? ¿Cuánto tiempo al día tienes que hablar con él para entrenarle?
Bueno, no mucho. La verdad es que me están dejando bastante tranquilo por las circunstancias que no son normales, ¿no? Entonces, pues estamos hablando pues un poquito a ver cómo ha ido el calentamiento, las sensaciones, hablamos un poco del partido, de cómo se va a jugar. Bueno, yo le mando un poco una tablilla que hago del contrario con las cosas buenas que tiene y con un poco cómo se debería jugar tácticamente contra él. Y lo hablamos por teléfono y a partir de ahí ya pista, no hay mucho más.
Qué bueno. Voy a hacerte una entrevista donde te voy a pedir que nos pongas a nosotros los pies en el suelo. Porque estamos el problema no es Carlos Alcaraz, el problema es los subidos que estamos nosotros. O sea, es que hay gente aquí que dice que si no gana un Grand Slam este año, que sería incomprensible. Pero te lo digo en serio, yeah. O sea, tenemos un problema.
Bueno, sí, a ver, lo veo un poco hasta normal por el hecho que, bueno, está jugando a un nivel y está jugando contra jugadores muy buenos y está ganando mucho de esos partidos. Mismo el otro día contra Rafa, pues de tú a tú. Veo normal que la gente lo piense. Lo que pasa que, bueno, pues la edad todavía es un pequeño hándicap ahí que tiene que todavía pues entrar en muchas experiencias, en muchas situaciones. Bueno, pues todavía no ha vivido en la de verse en un gran slam arriba del todo, tipo semifinales, una final, vivirla, sentirla, pues sentir pues esos nervios de realmente ponerte en situación de hacer algo muy grande y bueno, pues eso todavía, y ojalá que pueda pasar, pues bueno, si es este año y si no, pues cuando sea. Yo creo que está con el nivel más que suficiente para poder intentarlo y conseguirlo, pero de ahí a hacerlo, pues te digo que las cosas no son tan fáciles.
Tres minutos, dame tres minutos y volvemos contigo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
6.000 millones de euros en ayudas directas.
El gobierno no va a bajar impuestos. Apuesta por la subvención. Yo cobro mucho, recaudo. Y luego os doy una paguita, una ayudita.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Se realizará con cargo a los presupuestos generales del Estado.
Este plan es más un préstamo que una ayuda. 20 céntimos subvencionados por litro de carburante para todos. Para todos, hasta incluso para los que no les hace falta. Porque lo mismo
beneficia... Y te cuenta todo lo que necesitas saber. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem.
Así que Rasque Diem.
Rascas de la 11. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mi casa. Cuando me voy de viaje seguro que es como la pensión del peine. Jaime nunca sé si está o ha salido. Coge el monopatín y aparece a la cena. Ali y sus amigas se encierran en su cuarto y a saber lo que traman. Tomás trabaja en casa algunos días, pero seguro que tampoco se entera. Esta casa es siempre un ir y venir de gente, pero cómo me gusta.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Llega la Semana Santa. ¿Necesitas un coche de alquiler?
Solo en rentalplus.es, 40% de descuento en el alquiler de tu coche.
Disponemos de la flota más amplia del mercado.
Busca, compara y alquila al mejor precio. Garantizado.
Rentalplus.es. Reserva ahora tu coche cómodamente desde casa.
40 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en rentalplus.es.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Están en directo Tomás Guas, Santi Cañizares Cañete, Palomar, Senabre, Ciro López, está Angelito García con el tenis, está Fouto, está Arauz con los mensajes y está en directo Juan Carlos Ferrero, al que le agradecemos que nos aguante unos minutos más y terminamos esta entrevista que comenzábamos antes de la pausa de publicidad. Les decíamos que es que estamos alucinados con Alcaraz y que si ustedes no han visto jugar al tenis Alcaraz deberían verle porque es distinto. Distinto. Ferrero, ¿qué es lo mejor que hace Alcaraz? ¿Qué es lo que mejor tiene?
Bueno, yo creo que es la mentalidad que tiene. Creo que ha ido forjando una mentalidad muy, muy valiente, muy, muy directa, que bueno, al principio cuando yo lo conocí, pues ya se le veía que era un jugador muy muy diferente, muy dinámico en la pista, que se probaba mucho ante muchas situaciones, lo que pasa que, bueno, pues que había que ordenar mucho toda la variedad que tenía. Pero bueno, creo que todo eso que ha conseguido ordenar y que es un repertorio de las pocas veces que he visto en mi vida a un jugador de tenis, pues todo junto hace que bueno, que esté jugando un gran nivel y que realmente puede hacer cualquier cosa en la pista. A nivel táctico.
¿Hay algo en lo que ahora mismo él sea el mejor del circuito? Por ejemplo,
haciendo dejadas.
¿Es el mejor del circuito haciendo dejadas?
Bueno, es probablemente uno de los mejores, hay muy buenos.
No, eso sin duda,
Pero obviamente se ha metido entre los mejores porque, bueno, ha ido eligiendo cada vez mejor el momento, se equivoca poco cuando hacerla y sobre todo cuando la hace la falla pocas veces y tiene un porcentaje de acierto muy alto, entonces, claro, se convierte en uno de los mejores. Pero bueno, digamos que la tiene muy natural. Yo he ido un poco reduciéndola porque había partidos que hacía...
que, o sea, que jugaba solo dejándola, ¿no? O sea, estaba todo el rato, sí, tú sí. Le dabas la bola y...
No,
tra...
no. te prometo que ha habido partidos que le he tenido que decir, no hagas ni una dejada más. Y de repente al punto siguiente hacía una dejada y me miraba. Como diciendo, Juan Carlos, he hecho otra dejada, no puede ser. Y, bueno, pues la tiré muy automatizada, pero bueno, ya te digo que ha ido ordenándose un poquito más y ahora se hace con más sentido.
Por ejemplo, ¿es el que mejor llega a todas las bolas? Sí. No, hablando en serio.
Elo de Miñaur, hay bolas, Elo de Miñaur.
A ver, hay bolas a las que yo directamente desde aquí digo, no des ni dos pasos, ¿para qué vas a malgastar energías? Y el tío llega.
Bueno, digamos que sí, es un jugador muy explosivo, que se mueve muy bien y eso pues bueno, le hace también tener una lectura muy buena de lo que puede venirle por la bola que él ha tirado antes y eso pues todo junto pues le hace realmente ser un tío muy rápido y que se mueve muy bien en la pista. Es que el mejor es muy difícil de decir, hay muchos jugadores que se mueven muy bien. Creo que el mejor sería una falta de respeto hacia todos los demás.
A veces, yo es que no entiendo mucho de tenis, pero por no decir nada, a veces no tiene demasiada fuerza. Yo tengo la sensación de, digo, ¿pero dónde va? Quiero decir, se está echando Ferrero las manos a la cabeza con la entrevista.
Sí, no, el mejor, el que más fuerza tiene.
No, yo le veo que digo, pero es que le mete unos zurriagazos que...
No, es un poco lo que te he dicho antes. Tiene potencia a lo bestia y bueno, antes estaba desordenado y ahora pues mentalmente ha crecido, ha madurado y sabe manejar mucho mejor pues todo el repertorio que tiene dentro y obviamente la potencia es uno de sus virtudes, la velocidad que tiene de mano y obviamente en eso... Sí que te puedo decir que a velocidad de mano creo que no le gana a nadie hoy.
Mira, pues ya me has dicho algo. El golpe que ha hecho hoy con el 1-1, un globo por debajo...
Sí, el Willy. Sí, el Willy.
Por debajo de las piernas, una cosa perfecta. Y se la devuelve Tsitsipas, que yo pensé que tampoco le iba a devolver. Y cuando se la devuelve ya lo remata.
Sí, bueno, cosas que se intentan, le ha salido bien, hay veces que... lo ha intentado 20 veces seguidas, no le ha salido, pero obviamente ha sido un punto espectacular, de los cuales jugó muy buenos y bastantes ayer, algún globo espectacular en momentos muy puntuales y tensos y bueno, la verdad es que está jugando muy bien y este tipo de puntos se le dan muy bien.
En esto tiene buen maestro Juanma, porque se acordará Juan Carlos Ferrero, yo he visto hoy la imagen de un globo exactamente igual contra Mario Anzi. Juan Carlos, no sé si te acuerdas que hiciste tú un globo exactamente igual de Willy. Joder, contra Anchik en India West.
Sí. A mí igual. El Willy se me daba bien, por suerte, sí. Y ya te digo, no es un golpe que entrenamos, pero sí que es verdad que hay veces que cuando hacemos cestas que le llamamos nosotros, pues sobre todo al principio yo se lo hacía para el tema de coordinar bien, porque bueno, al final hay que dejarla bajar...
Y no darte donde no debes.
Exactamente. Entonces, pues bueno, sirve y a veces es un buen recurso, porque ahí donde llegó ayer, pues la bola era prácticamente imposible jugarla de otra forma.
¿Qué tal va a jugar en tierra?
En tierra, pues bueno, al final siempre ha sido su superficie preferida. También te digo que ahora no tiene claro dónde juega mejor. Si en tierra o en rápida, porque bueno, en pista rápida tiene que pensar un poco menos si tiene que jugar con más altura, si tiene que jugar más directo y en tierra pues todo eso entra más en juego. Sí que es verdad que estando entrenado creo que todavía puede sacar un poquito más de nivel en pista de tierra porque es su hábitat natural desde muy pequeño y en pista rápida compitiendo lleva año y medio. Él hasta hace año y medio no había jugado ningún torneo en pista rápida y bueno, fue cuando llegó aquí a la academia que empezamos a hacer las pretemporadas de diciembre completamente todo en pista rápida para que él fuera cogiendo sensaciones.
¿Le afectó mucho la derrota con Nadal el otro día?
No. Y lo bueno que él tiene, que ha ido aprendiendo, porque antes se cabreaba bastante cuando perdía, y no atendía a razones, sobre todo la primera media hora, 40 minutos, y ahora sale del partido y lee muy bien lo que ha pasado, y bueno, el otro día la verdad es que la lectura con Rafa fue muy buena, muy positiva, se dio cuenta de que está pues más cerca de los niveles de los, bueno, pues del mejor o de los mejores, también entrenó con Medvedev durante Indian Wells y hizo un muy buen entrenamiento. Entonces, pues bueno, ya las lecturas son muy buenas y eso es muy significativo de que ha madurado y que ha mejorado en todos los aspectos.
¿Le intimida a él enfrentarse a Rafa, cruzarse con Rafa, saber que tiene que va a tener delante a Rafa? El hecho de que sea Rafa.
Bueno, sí. Siempre vas a salir con nervios por la imagen de Rafa y porque, bueno, sabes que es un partido muy, muy complicado, que tienes que hacerlo prácticamente todo perfecto. Pero sí que es verdad que ahora, en el buen sentido, ha perdido un poquito el respeto, ¿no? Ya sabe que puede, claro, jugar de tú a tú y que puede estar cerca y ganarle, ¿no? Y bueno, esa fue una de las lecturas del otro día. Otra prueba de fuego será en pista de tierra, que ya sabemos Rafa cómo se las gasta, pero él está con ganas. Ya me dijo, no, quiero jugar contra Rafa ahora en tierra y ver qué tal. Y, al final, pues eso, es un chaval, bueno, con muchas ganas y...
Le va la marcha a Juan Carlos, o sea, vamos a ver, es que esto sí...
Bueno...
Le va la marcha, pero fuerte.
Pero es normal, es muy joven, tiene, sí, muchas ganas, le están saliendo las cosas bien. Si no me pidiera a mí eso, pues me preocuparía. Si no me dijera, no tengo ganas de jugar contra Rafa en tierra, yo diría, pues
joder, yo, ¿ves? No valdría nunca...
Pues deberías.
Yo, Ferrero, nunca valdría para ser deportista de élite. Porque yo, si tú me entrenas, te diría, joder, a ver si eliminan pronto a Rafa y no me lo cruzo en ningún momento porque no quiero jugar contra Rafa. Y ellos, sin embargo, quieren jugar contra Rafa. Es flipante. Angelito, ¿qué dijo Alcaraz en su día?
Yo quiero que Juan Carlos escuche una entrevista que se hizo en este programa el 15 de noviembre de 2021. A ver si le suena la voz del entrevistado y a ver qué piensa de lo que respondió entonces. ¿Qué firma Carlos Alcaraz para el año que viene? Es decir, ¿qué quieres hacer el año que viene con lo que ya te sentirías satisfecho?
Diría que ganar un 500, que sería muy, muy buen objetivo, acabar el año top 15 e intentar pelear para clasificarme al ATP Finals en Turín.
Tienes varios fans aquí en la redacción y me ha dicho uno de ellos, no, que el año que viene ya va a ganar un Grand Slam. Bueno, no vayamos tan rápido, ¿no? Vamos a tomárnoslo con un poquito de calma.
Ojalá Dios le escuche.
Ojalá.
Las preguntas son obligadas, Juan Carlos. Ya ganó el 500, ya es 15 del mundo, sí. Ahora estaría en la Copa de Maestros. En marzo ha cumplido los objetivos de todo el año.
Bueno, pues ya estamos.
Ya estaríamos, ¿no?
Ya estamos.
¿Y ahora qué?
Realmente los objetivos eran esos a principio de año. Pero bueno, pues... ¿Qué te voy a decir? No sé, es que vamos poniendo nuevos objetivos. Obviamente el objetivo ahora está intentar tocar el top 10, a nivel de torneos pues intentar conseguir un Master 1000 y a nivel de Grand Slams pues intentar mejorar esos cuartos de final, ponerte en situación de llegar más lejos y cuando él realmente... se vea para ganar, me lo va a decir porque ha pasado en todos los torneos que ha ido jugando. Cuando jugaba un Future me decía, ya me veo para ganar, y pasaba. Ya me veo para ganar un Challenger, y pasaba. Un 250 lo mismo, un 500 lo mismo. Y bueno, y ahora en Master 1000 también me lo dijo. Y bueno, pues un Grand Slam, pues cuando llegue, pues... A ver cuándo llega.
Oye, ¿es disciplinado con por ejemplo, con cosas, con la comida? ¿O le has pillado con tabletas de chocolate ahí en la habitación con gusanitos, no, o lo que sea?
No, digamos que él puede comer un poco de todo. Sí que es verdad que las semanas de torneos pues se cuida mucho más la comida al dedillo, sobre todo en las recuperaciones. Los días de antes del partido también, porque hay que, bueno, pues hacer una carga de hidratos, pues, proteínas, etc. Uh-huh. Y sí que es verdad que él ha ido se ha ido educando en este aspecto en los últimos 2 años y medio. Uh-huh. Antes pues no cuidaba estas cosas pues porque tenía 15 o 16 años y es normal que no cuidara estas cosas a esa edad tan temprana, pero ahora él ya sabe que tiene que cuidarlo y mucho para realmente estar al 100%. Sabe que la exigencia es máxima si tiene que jugar contra los mejores. Ya lo ha hecho a nivel físico, que ha hecho un cambio importante, trabajando los últimos 3 años mucho y muy serio, y en la comida pues también lo ha hecho.
¿Cuánta gente?
Pero bueno, ya te digo que puede comer lo que quiera, pero que
sí, hombre, vale, no, por si acaso le veis que eso, pues que es un goloso, que hay deportistas que son...
No.
Que esconden...
No, es muy goloso.
Vale, pues mejor, eso que gana. Que una cosa, sí, sí. ¿Cuánta gente trabaja con Alcaraz, con un deportista, un proyecto de deportista top élite mundial? ¿Cuánta gente trabaja con Alcaraz ahora?
Bueno, pues tiene sus preparadores físicos, tiene su fisio, tiene su médico, tiene su psicóloga y bueno, y me tiene a mí.
¿Entrenador? ¿Tendrá jefe de prensa?
Jefe de prensa.
Marketing y prensa.
¿Tendrá y manager o representante?
Trabaja con un representante.
Claro, sí, seréis 10 más o menos. 10 personas en torno a...
Sí, somos 7, creo que somos.
Siete. Vale. ¿El capo eres tú?
Bueno, digamos que soy el capitán del barco, digámoslo. Capitán del barco, sí.
Vale.
Sí.
Angelito, ¿algo más?
Yo la última que le quiero hacer a Juan Carlos es seguramente la que tenga respuesta más difícil. Me he parado a mirar la prensa mundial y no hay una sola crítica a Carlos Alcaraz. Todos son halagos. En las cuatro esquinas del mundo, de verdad, esto no es cosa de España. O sea, todos los periodistas especializados en tenis del mundo están hablando y muy bien de Carlos Alcaraz. ¿Qué hace mal en la pista y fuera de ella? ¿Qué te preocupa? ¿Qué le preocupa a Juan Carlos Ferrero?
Bueno, pues me parece súper bonito, súper ilusionante. Creo que Carlos está haciendo las cosas muy bien y que eso se ha reconocido por todo el mundo, pues es algo fantástico. ¿Cosas mal? Pues obviamente hace, puede mejorar. Él ya sabe las cosas que puede mejorar, que yo le digo... que obviamente pues no las voy a decir.
Cuéntanos
aquí.
Cuéntanos alguna, hombre.
Pero él siempre le ha costado un poquito más el orden a nivel de los descansos fuera de pista, que ha ido mejorando muchísimo. Y
¿el móvil?
Todavía, sí. El móvil, bueno, al final son cosas de juventud. Totalmente. Que son difíciles de cambiar, pero bueno,
ahora,
él sabe,
la
sobre
gente,
todo tema de descansos.
La gente está flipada con él, ¿eh? Digo, no en España, ya en todo el mundo. O sea, yo en las pistas noto que juega Alcaraz y rock and roll. O sea, la gente va a la pista con ganas de verle.
Bueno, tenemos la suerte de tenerlo. Yo realmente disfruto muchísimo viéndolo, aunque sufro los partidos, obviamente, pero
pues se te ve tranquilo.
Despliega ese tenis que tiene y le sale bien, es que desde mi punto de vista es súper espectacular verle y es bonito la forma de que juega y bueno, pues ojalá que siga por esta línea, porque creo que nos podría dar muchísimas alegrías y bueno, que siga trabajando bien, que es lo más importante, pies en el suelo, que yo es lo que siempre le digo. Tiene una familia súper tenística, súper bien educada en valores y que le apoya muchísimo y que nunca es fácil encontrar, y tiene mucha suerte de la gente que le rodea en ese aspecto.
Si le veis un libro de Ferrari por encima de la mesa o lo que sea, quitárselo rápido, que Ferrari o marcas así y tal, que... De momento que aguante un poco. Oye, una cosa.
De momento aguanta.
Sí. Que una cosa, en el Carlos Alcaraz actual y el mejor Ferrero, ¿quién ganaría ese partido?
Ferrero todavía, vamos.
Espera.
Pues yo.
Ferrero todavía, vamos.
¿Tú? ¿Seguro?
Tengo muchas dudas porque bueno, él yo creo que tiene bastante más velocidad que yo, a nivel físico también mejor que yo, a nivel de movilidad no lo sé.
Tú eras muy listo,
porque yo me movía muy bien, tenía dos buenos golpes, tanto de derecha como de revés, igual que él. Él creo que saca un poquito mejor que yo, y restar, bueno, parecidos, entonces vale. Creo que hace mejores cosas que yo.
Cuando hacéis el juego de un solo bote dentro del cuadro de saque, todavía no te ha ganado ni una vez, que yo sepa. O sea, todavía le sigues ganando.
Todavía. Ya desde Río hace dos años.
Ahí tenemos las imágenes, Juanma.
Con lo cual no me va a volver a ganar. No sé si vamos a volver a jugar.
Por si acaso.
Efectivamente. Claro. Esto ya se ha acabado y gané yo, y punto.
Quedo campeón.
Efectivamente.
Por lo menos ganar en algo, en el cuadrito.
Oye, Ferrero, que nos encanta hablar contigo. Es siempre muy agradable y te mandamos un abrazo enorme en esta situación y os deseamos que vaya todo muy bien en el final del torneo de Miami, y cuando estés por aquí por Madrid ya nos veremos en el torneo. Un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo, buenas noches.
Gracias, ha sido un placer.
Juanma, ha servido un filete, ¿eh? Has matado la vaca.
¿Qué te parece? Mira, bueno, la vaca la encontró.
Y la vaca sigue
encontró,
viva, ¿eh? No ha muerto.
Sí, no, la vaca la tiene Angelito. Entonces, el proceso es que tú llamas por la mañana y dices tú, oye, estoy matando una vaca, ¿el filete lo ponemos esta noche o otro día? No, corta el filete y déjalo en la nevera porque va a hacer falta.
La vaca te dice, tengo mucho sueño, pero venga, va,
eso
aguanto.
Eso es. Y tenemos
pero la vaca es muy pesada, ¿eh? En el transcurso, la vaca
vaca, Angelito,
no, la vaca
muy
no,
pesada.
El cazador de vacas.
No, el cazador.
No, 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 no has entendido.
Caza la vaca, sí. Cuidado.
Bueno. La vaca es Ferrero, ¿no? Es,
ahora que se ha ido Ferrero, solo quiero decir una cosa. Este tipo, para entrenar a Alcaraz, porque este tipo fue número uno del mundo y tiene, sí, es muy cotizado, estuvo con el Zverev en su día, rechazó a Tim, a Del Potro, a Tsitsipas, a Cilic y a Halep, que es una de las mejores tenistas del circuito femenino. Todo eso porque él, desde los 15 años, ya vio a Alcaraz, lo que estamos viendo algunos con 18.
Yo me quedo con lo que ha dicho de que quiere jugar contra Nadal. Sí,
en ya tierra, se lo ha pedido. Años tiene,
Angelito, ¿cuántos años tiene la escuela Juan Carlos Ferrero?
Muchos no, años ya. Tendrá, sí,
15 años, por 10, lo menos.
15, 12, 15 años tendrá, sí. Voy a mirar, yo creo que fue el décimo aniversario hace poco. Pueden ser 12 años.
Hay que procurar que el cuadro de Roland Garros vayan separados.
Sí,
hay que hablar con, sí, Garros.
¿Te imaginas?
Uah, hay que hablar final con Garros, que los ponga.
Una cosa,
una final.
Eso sería bello.
Una final.
Eso sería magnífico.
¿Qué haría España ante una final así? España es de Nadal todavía. Es de Nadal, claro. Pero este va a ser también nuestro. O sea,
es que engancha mucho este chaval, ¿eh? La forma
mucho. La forma de ser, mucho.
Y luego, una de las que dices tú es que quiere jugar con Nadal. Yo, una de las características que le veo, más allá de las técnicas, es que es un optimista ante la vida. O sea, por eso llega a las dejadas y todo eso. Por eso
se ríe.
Que se lo cree. Es optimista. Igual que dice Ancelotti, un defensa tiene que ser pesimista. Pues un tenista.
Ay, tiene pasión por competir y eso, sí, es muy, sí, importante.
A mí, ¿sabes lo que me sorprende? El cuerpo. Yo me recuerda a Gasol. El Pau Gasol que sale del Barça, que es un tirillas.
Era un tirillas.
Sí. Entonces, en un tiempo tal, la NBA lo hincha, ¿no? Este chiquito de este año a este parece su hermano.
Este es más propio de la edad también. Ese,
sí, hombre, claro,
¿no?
Claro. Cuando también tenía el Pau, que era un crío, ¿no? Pero me
no,
refiero
pero
que es
Pau
un
ya
desarrollo
tenía 21,
físico
yo
tan
creo que desarrolló,
¿no?,
mucha musculación.
Lo de la sonrisa que ha dicho Guas es importantísimo. Él dice siempre, con una sonrisa en la cara juego mucho mejor.
Eso
y
es.
El día que perdió con Nadal, dijo literalmente, sí, he perdido, me ha ganado algunos puntos, pero me he divertido durante todo el partido, hasta en los puntos que he perdido. Eso es importantísimo para un crío de 18
años. ¿Os acordáis de aquel partido donde petó que perdió la...
Contra Hugo Gastón, sí, y te lo contó a ti en esa misma entrevista.
Sí, sí, que había...
Pero escucha, es que por eso es tan importante lo que ha dicho Ferrero, de es que le faltan experiencias, no,
pero,
es que la edad,
pero
porque
Ferrero
esa no
acaba
había
decir,
conocido.
Ferrero acaba de decir que eso ya no le pasa.
Claro, esa no.
Que ahora,
esa no.
Si pierde, no está destrozado, molido.
Esa no, ni el viento en el primer set contra Nadal, que nunca había jugado un partido con tanto viento. Pero todas esas son las experiencias que le faltan para, viéndose en unas semifinales de Grand Slam, viéndose en una final de Grand Slam, optar a jugar igual que, claro, está jugando en estos torneos.
Yo,
o sea, le falta
eso es.
Le faltan esas piedras en la mochila para ya saber cómo enfrentarse a ello.
¿Cuándo juega?
Esos tíos, en un año, la altísima competición que no te espera y te arrolla, en un año es como un señor normal 10.
Totalmente, sí. Y es que en un torneo aprenden mil cosas.
¿Cómo?
En un torneo. Angelito, ¿cuándo jugará?
Una de la madrugada.
Mañana.
Le toca otra vez trasnochar a Ferrero y a todos que queramos verle. Una de la madrugada en Movistar, evidentemente.
Claro, es que no lo decimos.
Pero por favor.
Con, claro, con dos artistas como Mielgo y como Carretero, ante Kekmanovic, un serbio, que es bastante bueno, pero que es peor que Alcaraz. Yo creo que Alcaraz es muy favorito. Y a ver si luego nos asomamos a las semifinales y lo normal sería ante el número uno del mundo, ante Daniil Medvedev, que tengo muchas ganas... Daniil Medvedev.
Ah.
Que tengo muchas ganas a ver ese partido y a ver lo que es capaz de hacer Alcaraz ante
el
número uno.
El primo el que jugaba. Igual viene el primo.
Recupera el número uno del mundo. Por eso lo digo, en caso de una victoria más, Daniil Medvedev.
¿Quién?
Medvedev. ¿Quieres que te ponga el audio?
No, lo dices.
¿Ves cómo lo dice el mismo su nombre?
García.
Es como
no, eres como Lama ya también tú. Siempre tienes razón, ¿eh?
Por cierto, la academia, evidentemente, no, cuando la fundó Cascales, era para entrenar incluso a Ferrero y lleva 25 años. Pero con Ferrero como tal, lleva esos 10 años que decíamos. Escucha que vas a oír a Daniil Medvedev decir su propio nombre.
Bien.
Que os va a gustar. A ver, vamos allá, ¿eh?
Esto es radio que hace él.
Radio en directo.
A ver.
Daniil Medvedev.
A ver.
Daniil Medvedev.
Pues no me gusta, ¿eh?
Daniil
Medvedev.
Dicho por él mismo, ¿eh?
Mensajes, ¿qué dice? Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partido de Zarauz?
Mira, dice uno, jamás creí que diría esto, pero tengo 40 años y creo que Alcaraz es mejor que Nadal a su edad. Es una bestia competitiva, además de un genio. Alcaraz será muy bueno, pero Juan Carlos Ferrero ha sido mi jugador favorito de toda la vida.
El mosquito.
En tierra batida era increíble verle jugar. Qué gozada es escucharos hablar de tenis. Somos muchos los que tenemos afición a este deporte. Gracias, Juanma, y gracias, partidazo. Y dice otro oyente, lo único que me deja dudas sobre Alcaraz fue aquel partido en París en el que el público le devoró. Espero que fuera flor de un día. Y escuchad lo que dice este oyente sobre Carlitos Alcaraz.
Buenas noches, Juanma.
Hola.
Ayer me acosté a las 4:30 de la madrugada viendo a Carlitos Alcaraz, que no sé si llamarlo Alcatraz porque es una roca. ¡Qué juego, qué mentalidad, qué clase! ¡Vaya tenista! Bueno, creo que tenemos heredero. Hay que soñar. Buenas noches.
Buenas noches, pues dicho queda.
Esta mañana le he dicho a Alberto Arauz que ya estoy ahí ideando alguna de las frases y hoy se me ha ocurrido: nadie escapa de Alcaraz.
Buena, ¿eh? Palomar, ¿te gusta para Marca?
Portador. Es que luego me copiáis toda. Luego el Nadal y volver a Nadal, el Don Rafael Nadal Parera.
Es increíble. ¿Qué ego tiene? Luego me copiáis todas. Estáis diciéndole a una historia del periodismo como Roberto Palomar.
No digo a Marca, digo en general.
Un chaval humilde.
Me copiáis todas.
¿Os gusta nadie escapar del Alcaraz o no?
Sí.
Oye, una cosa que
te pregunto. Lo puso la BBC el otro día.
Alcaraz y Djokovic.
Bueno, pero es que Djokovic no sabemos qué situación tiene.
Bueno, está entrenando ya en Monte Carlo y va a jugar en Monte Carlo. Igual se enfrentan allí. Yo te digo que el niño está deseando jugar con Djokovic, con Nadal y con el que le pongan por delante.
Hombre, si quiere encontrarse con Nadal, ¿qué le va a tener?
Y si le ponen a Federer en Wimbledon, porque Federer vuelve encantado, que era su ídolo también.
¿Qué pasa, Darío? Es que ha cambiado esto la perspectiva un poco. De verdad, vean Alcaraz. Si pueden, vean Alcaraz. Vamos, en Movistar. 12:34, seguimos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Con Eurorepar Car Service, las alegrías vienen de dos en dos. Ven a tu taller Eurorepar Car Service a hacer la revisión y llévate dos neumáticos premium por el precio de uno. Dos por uno en neumáticos. Tu coche te lo está pidiendo a gritos. Toda la información en eurorepar.es.
Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spring Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Y tan tataramillonario, porque si te toca el Eurojackpot, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11. Millonario, por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma con más de 20.000 productos en stock. Marcas de calidad profesional y al mejor precio. Bricomart.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de abril, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros. Con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Punta Cana, 9 días, todo incluido desde 850 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Rindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía.
Con Zoco, con Zoco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mm-hmm.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:38, esto es el partidazo, cadena COPE. Están Guas, Cañete, Palomar, Senabre y Ciro López. Mañana, ahora volvemos con el fútbol, un paréntesis muy breve. Es que mañana se va Pepe Domingo Castaño a Londres a presentar y a hacer firma de libros. Yo creo que es el libro con la presentación más larga de todos los tiempos. Tengo la sensación de que estábamos de pequeños presentando ya el libro de Pepe Domingo, pero es que está el éxito en todo el mundo que mañana se va a Londres. La corresponsal de la cadena COPE en Londres es Paloma García Ovejero. Hola, Paloma, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. ¿Cómo está la ciudad ante la inminente llegada de Pepe Domingo y veintipico búfalos que van de tiempo de juego para allá?
Pues bajando las temperaturas. Mañana entre un grado y menos uno.
¡Ostras!
Pero estos se atreven con
Pues Paco va a estar contento. Paco va a estar contento.
Sí, ya le he prometido que además le daré un paso en bici para que respire bien.
Podemos decir que es el grupo más importante de españoles que va mañana a Londres, ¿no? Veintipico de un
22.
Tirón.
22.
22.
Es que la gente no se lo cree, me dice, pero viene Pepe. Bueno, Paco. No. Pepe viene. Paco también.
Sí.
Y otros 20.
Y otros 20. Es que ellos son así, no saben ir solos a ningún sitio. ¡Pepe!
Y en el hotel todos juntos.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, me están quitando las ganas de ir.
¿Por qué? ¿Por el frío?
Hombre, fíjate.
Ponte más ropa, ¿qué problema tienes? ¿Será por dinero?
Nada, ¿será por eso?
¿Será por eso? Entras en Harrods y compras un abrigo de bisón en un momento.
No, vale, ya está, ya no hay más, no hay vuelta atrás.
Vale. ¿Qué plan tenéis? O sea, es que os llamo hoy porque mañana prefiero no llamaros.
Bueno, yo no sé, mañana llegaremos sobre las 11:00 de la mañana, iremos al hotel, dejaremos lo poco que llevamos y ya nos iremos a tomar cerveza, supongo.
Sí.
En el hotel tenéis la primera sorpresa, ¿eh?
En el hotel hay
una
sorpresa.
En el hotel os espera ya la primera.
Uy,
ya lo descubrirás.
Que se prepare el hotel con las sorpresas.
Me temo lo peor.
Ostras.
Bueno, iremos a comer un arroz al Quique da Costa.
Ah, sí, en Londres, que es espectacular, sí.
Luego a las 5 nos recibe el señor embajador. No sabe dónde se mete.
Pero espera, ¿os recibe a ti y a Pepe y a Paco o
no,
a todos?
No, a todos. A los 22.
¿Crees que estás actuando con responsabilidad?
¿Y por qué no?
Eso me lo dices a mí, ¿no?
Claro. Es que,
¿crees que puedes seguir estando en Londres después de esto?
Claro.
Oye, además le he dicho que no vamos a llevar ni chaqueta ni corbata, que iremos con nuestras zapatillas blancas, nuestros vaqueros, nuestras camisas blancas y que no hay ningún tipo de protocolo. Que si no, no.
Bueno,
va.
Pero Parra a lo mejor sí quiere ir en chaqueta, ¿eh?
Bueno, Parra irá en chaqueta, sí. Parra sí.
Y luego...
Pepe, esto no te lo he contado todavía. Hoy he estado con el embajador.
A ver, dime.
Está... Le brillan los ojos.
¿Cómo?
Está deseando.
Pues ya verás
le
mañana.
Brillan los ojos. De ganas, de ganas.
Mañana sí que le van a brillar.
A las 5 de la tarde, a la hora del té.
Oye,
además... Y además, ¿sabes qué ha hecho? Un esfuerzo especial porque hay mucha controversia ahora en las embajadas, en los consulados, por los problemas que tiene el personal de exterior.
Sí.
Y hay huelgas y él ha querido mantener esto como fuera. Aunque tenga que servir él las tazas de té, no está la embajada así con 22... Como vosotros.
Hay que tomarte, Paloma, hay que tomarte obligatoriamente o pueden pedir otra cosa.
Es lo que te iba a decir.
Hay que tomarte obligados.
Si estoy yo delante, sí.
Vale.
Cuando yo me dé la vuelta, podéis hacer lo que os dé la gana.
Ah, mira, vale.
Dile que una botellita de tequila. Hombre.
Vale. Tequila, con el embajador.
Está todo pensado.
Sí,
que... Está todo
pero,
pensado. No
¿por qué no vas a la embajada de México, Pepe? Antes de ir a la de España.
Hombre, porque a las 7 tiene que firmar. Pero bueno,
oye, una
todo es negociable.
Paloma.
Sí.
Paloma. Después de la cena, ¿hay algo preparado?
¿Después de la cena?
A ver. Yo tenía pensado llevaros el viernes a la National Gallery a ver la BBC, pero
no,
después
he dicho,
¿para
no,
qué?
No,
¿para que me odien?
Paloma, no
¿para que para
internet.
Caerles mal?
Internet
no lo vamos a estropear.
Todo.
Paloma, déjate de museos y de cosas. Que te está preguntando, te lo voy a decir. Te está preguntando
sí.
Si conoces a alguien que tenga un garito bueno en Londres, que les deje las copas baratas y que esté ambientado el sitio. ¿Está bien o no?
Ya está. Ya está hecho.
Ya está cerrado.
Ya está encargado. Anda. Ya está encargado.
Ya está todo cerrado. No te preocupes.
Bueno,
Pepe.
Bueno. Pues ya está. Vale. Perfecto.
Pepe, pues nada.
Yo pensaba que vosotros erais los reyes del mambo.
Lo son, pero hombre, pero necesitabais
ayuda en eso.
Pero en nuestro terreno.
Claro. De claro. Van ahí a Londres y son 22 paletos sueltos por Londres. Imagínate.
Hace que no voy a Londres 20 años.
Imagínate, cuando vean que van los coches por otro carril y los autobuses son rojos.
Oye, pues desde la Eurocopa aquella, ¿qué año fue?
96.
Pues desde ese año.
Sí, sí.
Exactamente.
Desde 96.
Que pues, fuimos todos a salir, ¿no te acuerdas?
¿No vas a Londres desde entonces?
Desde entonces no voy a Londres, ni Londres ha venido a mí.
Claro, tú dijiste que cuando hicieran una playa ibas para Londres, ¿no?
Cuando haya sol.
Vale. Que, Pepe, que lo paséis muy bien. Mañana nos cuentas.
Gracias.
Gracias. Paloma, mañana a ver si podemos... Dime.
Prepárate.
Paloma, prepárate.
No sé. Para la chuchón, ¿no?
Sí, hombre, para todo. Prepárate.
Oye, mira,
para todo.
Te voy a leer un email que nos acaba de llegar de Josué. Josué, que tiene 23 años y nos cuenta que actualmente estudia un máster en la London Business School. Escucho a Pepe Domingo desde que tengo uso de razón. Y tiene 23.
Puede ser desde el año pasado.
Tengo una copia de su libro en España, pero me gustaría tener una firmada por él. ¿Se podrá comprar un ejemplar en el restaurante?
Claro que sí. Claro.
Tenemos, de verdad, no sabéis los oyentes que están escribiéndonos. Patricia, que tiene una cosa de trabajo hasta las 8:30, pero que se piensa cruzar Londres con tal de llegar a
que vaya,
a la firma.
Sin problema, que vaya, Patricia.
Que la esperamos.
Y si
a
tiene
Patricia.
Amigas, que las lleve.
Vale, Ildefonso viene con su mujer. Enric dice que gracias por acordarse de los que vivimos fuera. Nicola, que si te vas a traer un purito. Adri y Elia vienen desde Reading.
Qué maravilla.
Oye, recordad la hora y el sitio para la gente que está escuchando ahora. Sí. Recordad la hora y el sitio.
Pues en el restaurante.
Dale.
7:00 p.m. de Londres o de España. De Londres,
de Singapur, no te fastidies.
No,
en Londres,
que hay que aclararlo todo.
A las 7:00 p.m. en Londres coges la hora de Córdoba.
¿Dónde es el evento, Paloma? Dilo tú, ¿dónde es?
En el restaurante del chef de 3 estrellas, Michelin Quique da Costa, que se llama Arroz. Como arroz, pues lo...
Ahí es la firma de libros, ahí es la firma,
Arroz,
¿no?
En el Arroz, a las 7:00 p.m, mañana.
Vale, perfecto. Pues, Paloma, a ver si mañana podemos hablar con el embajador, que nos haría mucha ilusión que va a ser la única persona con la que podamos hablar mañana de toda la expedición. ¿De acuerdo?
Lo intentaremos.
Díselo.
Bueno,
y con el tal Ildefonso ese que dice que va a ir con la mujer a firmar el libro, también puedes hablar.
Efectivamente. Un abrazo, Pepe, pasadlo bien, buen viaje.
Gracias.
Paloma, un beso. Mucha suerte mañana.
Un besazo, chicos.
Es el reto profesional más importante que tienes por delante en mucho tiempo.
Sobrevivir a esto, ¿no?
Efectivamente. Vale. O sea, y por supuesto la
copa... Me haréis un hueco en el partibazo, ¿verdad?
Sí, en el partibrazo.
Vale.
En el partibrazo.
Y habla con el embajador, que mañana queremos hablar con él. Un abrazo, adiós.
Cuenta con ello.
Adiós.
Un beso.
Chao, chao. ¿Ves? Senabre, estamos empezando a matar la vaca de mañana.
Claro, ya está. Sí,
A mañana queremos un filetito del embajador. Pues ya hoy vamos preparando... Hemos visto una vaca y la cogemos.
Están los platos ya preparados.
Sí, ya están los platos preparados. Seguimos. ¿Está Evangelio preparado? Mira, Evangelio, muy buenas.
Pues yo tenía preparado llevar chaqueta. Buenas noches.
Ah, claro, tú vas.
Sí, yo voy. Y tenía una chaqueta preparada. No sé ya si me la tengo que llevar o...
¿Y te podemos llamar mañana?
Llévala, yo la llevaría por dejar mal a todos los demás. En serio.
Yo me la quiero poner.
Pues tú póntela, cada uno tiene su personalidad.
Sí, mañana, sí.
Evangelio, de fútbol internacional, ¿qué destacamos hoy del Mundial, de lo que quedaba por decidirse y cómo están las cosas?
Queda una cosa hoy, que es la última jornada de la zona de Norte y Centroamérica, de la CONCACAF. Está prácticamente ventilada, es decir, todo lo que no sea un cataclismo deportivo nos va a llevar a que Estados Unidos ya y México... se metan de forma directa en el Mundial, ya tengamos a 29 clasificadas y solo falten las 3 plazas de repesca. Costa Rica iría a una de esas 3 repescas que se tienen que jugar, se tiene que dar una combinación que no se va a dar, o sea que va a pasar eso. Esta madrugada a las 3:05 a.m, que son todos los partidos, Estados Unidos y México se van a meter en el Mundial y Costa Rica va a ir a una de esas 3 repescas que hay.
Vale. Sorteo pasado mañana a las 6:00 p.m. Y lo va a contar Manolo Lama en directo con Álvaro Madrid, que son los enviados especiales. ¿Algo más?
España cabeza de serie, ¿sí? Va a estar en el bombo 1, junto a Qatar, junto a Brasil, Argentina, Francia, Bélgica, Inglaterra y Portugal. Hay en el bombo 2 rivales complicados como Alemania o Países Bajos. En el bombo 3 está, por ejemplo, Senegal, campeona de África. Y en el bombo 4 van a estar, te digo muy rápidamente, Juanma, las tres repescas. Las tres repescas que quedan son...
Europa, Asia y Oceanía.
La europea es País de Gales, que ya se clasificó contra el ganador del Escocia-Ucrania, partido sí. que no se ha jugado por motivos obvios. Uh-huh. Esto se va a jugar en junio, el Escocia-Ucrania en Escocia y la final en Gales. La selección de Gareth Bale va a ser anfitriona de ese partido. Y en Qatar se van a jugar las otras dos repescas. Una repesca enfrenta a Perú, que se clasificó ayer para ese partido, contra el ganador del Australia-Emiratos, que va a ser unos días antes, también en el mes de junio, y también en Qatar, también a partido único. Y la repesca que queda es Nueva Zelanda, que se ha clasificado esta noche goleando a Islas Salomón. Islas Salomón, por cierto, tiene un seleccionador español, Felipe Vega Arango, que ha hecho un trabajo...
El hijo de Manuel Vega Arango, el expresidente del Sporting.
El hijo de Manuel Vega Arango, el expresidente del Sporting, que ha hecho un trabajo, Felipe Vega Arango, en Islas Salomón, tremendo, porque es un archipiélago de casi 1,000 islas, alrededor de 600.000 personas que viven allí. Es un país pobrísimo, es el país más pobre del Pacífico y tiene mucho mérito lo que ha hecho Vega Arango allí, que es clasificar a su equipo para la final. Nueva Zelanda ha goleado y Nueva Zelanda se va a enfrentar al cuarto de CONCACAF, que ya decimos que va a ser Costa Rica. Eso es lo que queda para saber del Mundial.
Gracias, Vangelis. Bueno, una cosa. ¿Visteis la imagen de el seleccionador de Marruecos?
Sí.
Después de conseguir la clasificación, le pasan el teléfono...
De Argelia.
No, del de Marruecos.
No, el de Marruecos.
Que le pasan el teléfono y era el rey.
Ah, eso sí, pero
el rey de Marruecos. Y esta es la conversación.
¿Cómo está, su majestad? Hola. Sí, muchas gracias. Gracias.
Solo tenemos al entrenador, claro.
Gracias. Ya sabe que esta clasificación para el Mundial va por usted y por su familia. Espero que estén muy contentos. Yo estoy muy contento por usted, por mi presidente y por mis jugadores. Por todo el mundo estoy muy feliz. Muchas gracias, su majestad.
Eso sí que está bien, ¿eh?
Renovación.
Mira, este señor Juanma... No le dijeron que había que grabar al rey, porque el rey llamó y le dijeron, no, tienes que grabarlo.
Eso es un filete real.
Sí, sí.
Real. El señor Juanma ha entrenado, ha clasificado primero y ha entrenado después a cuatro selecciones distintas para cuatro mundiales consecutivos. Costa de Marfil primero, Argelia después, Japón después y con Marruecos va a disputar este mundial.
Eso lo hizo Bora Milutinovic. Sí. Oye, pero ¿y el argelino se ha levantado ya?
El argelino, pobre hombre, tío. Qué imagen. De verdad, ¿eh?
Qué barbaridad, qué pobre hombrecillo.
Tremendo, tremendo.
De momento ni ha dimitido ni le han echado.
Bueno, y Eto, presidente de la Federación de Camerún, en el vestuario.
Permitidme decir bravo. Un gran bravo, chicos. Bravo. Lo que habéis conseguido se va a recordar durante mucho tiempo. Me habéis ganado el corazón. Pero os digo una cosa, yo no voy a ir a Qatar para irme pronto. Yo no voy a ir a Qatar en balde. El resto de jugadores juegan al mismo juego que nosotros y no son mejores jugadores que vosotros. Vamos a hacer historia, creedme. Vamos a hacer historia.
Oye, es bueno Eto dando charlas, ¿eh?
Gran motivador, sí.
Siempre ha sido un gran.
Es el Laporta camerunés.
Una última cosa, Juanma. La Federación de Egipto ha denunciado a Senegal, pero no por lo de los punteros láser.
¿Por qué?
Es que les apedrearon el autobús, rompieron un cristal del autobús. Después, durante el partido, les cayeron objetos a los jugadores. No sé si has visto las imágenes de cómo se llevan a Salah después del partido.
Sí.
Le cae de todo.
La cabeza para que no le caigan de todo. Objetos. Mm. Y eso es lo que han denunciado. Y racismo... con cánticos y con pancartas. Es todo lo que ha denunciado la Federación de Egipto hoy.
Disfruta mañana, Vangelis. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Claro, ¿queréis pasar alguna facturita de Luis Enrique, los que no estuvisteis ayer? Que ganó España
Se pasa sola.
Eso, pero pásala, hombre.
No pasa nada. No,
¿dónde están ahora? Siro, tú también eres muy de Lucho, ¿no?
Sí, pero
pásala, bueno, una facturita.
Partido amistoso, Ciro, no, ni nos ponemos.
No, ya, pero por ejemplo, David Sánchez y toda esta gente, Mónica Marchante, están pasando facturas como si hubieran ganado ayer al Brasil del 70, ¿eh?
No. Yo como mínimo no saco pecho.
Nosotros
hasta
nos
que
reservamos.
Vuelva. Claro, nos reservamos para un Mundial, Eurocopa, si todavía sigue.
Cuando ganemos el Mundial será el momento de...
¿Creéis que va a seguir o no?
No, hombre.
Yo creo que no.
Yo creo que tampoco.
Porque él no quiere, digo.
No, claro que no quiere él.
Yo creo que le necesita actividad en un club porque se aburre la selección. Es un tipo además nervioso y con ilusión y con pasión siempre.
A ver, él tuvo actividad por demás en el Barça. Sí. Porque la etapa del Barça de Luis Enrique, que fue una etapa exitosa, no fue una etapa fácil, ¿eh?
No.
O sea, él tuvo un momento ahí con Messi y...
La primera vuelta está en el alambre. La primera vuelta es un pequeño desastre. La segunda es un triplete. Y luego tiene dos años que no son fáciles tampoco, ¿eh? El último año de Luis Enrique es bastante...
Había una medio transición que terminar y demás, sí, sí.
Un equipo de estos, como Barça-Madrid, te debe dejar baldado en el banquillo, ¿eh? Te quema, o sea, cuatro ruedas de prensa a la semana, dos partidos cada semana, convocatorias de internacionales te dejan tieso.
Están las típicas fotos esas.
Sí, de lo que envejecen, bueno, ¿eh? Claro.
Antes y después. Que todos los días tienes que gestionar, es que todos los días tienes que tomar muchas decisiones, todos los días, y decisiones muy comprometidas, bueno, y decisiones que te pueden... te puedes arrepentir a la hora, no solamente en la alineación. La gente piensa que un entrenador lo que tiene que hacer es una alineación. Permanentemente decisiones sobre jugadores, sobre cuerpo técnico, sobre fisioterapeutas, sobre médicos, sobre todo. Permanentemente está tomando decisiones.
Pero conociendo a Luis Enrique, vosotros le conocéis igual o mejor que yo, le va la marcha. O sea, no va a tardar mucho en volver a coger otro club grande.
Yo creo que necesita.
¿Le veis en España en algún club?
Yo no.
Claro.
Yo sí, yo lo veo en el Atlético de Madrid el día que se vaya al Cholo.
No está mal tirada esa. ¿Sabes que era era lo que quería Miguel Ángel Gilmarín? Antes del Cholo se habló de Luis Enrique.
Yo creo que cuando acabe el ciclo del Cholo, para mí es el entrenador del Atlético de Madrid. Si en ese momento es posible la contratación.
Joder.
Da el perfil, ¿eh? El club y el tipo de entrenador que es dan el perfil.
Yo creo que va a ser el extranjero, ¿eh?
Yo pensaba en Inglaterra, en Italia.
No lo veo más ahí.
Ya estuvo en Italia.
En Italia estuvo, pero no sé yo si le llamaba. Es que Italia ahora mismo tú crees que llama a un...
No. Hombre, pero te cae el banquillo de la Juve, por ejemplo. Bueno, aunque no esté en su mejor momento, es un señor banquillo. Yo, después del Barça, a mí me cuesta verlo en la Liga Española, pero es verdad que lo que dice Cañete, que la mentalidad que tiene Luis Enrique no está muy lejana a la de Simeone. Es una opción.
Esos dos corazones se quieren...
Sí.
Luego
sí,
ya
sí.
Veremos a ver si es posible, porque las circunstancias del fútbol a lo mejor no hacen imposible. Pero esos dos corazones se dejan querer.
Pasión pura, ¿eh? Pasión pura los dos. Siro, ¿cómo tienes tú el corazón de cara al sábado? 6:30 de la tarde, Celta-Real Madrid.
Hombre, yo creo que el Madrid en situaciones así normalmente suele dar un puñetazo encima de la mesa. Con lo cual yo creo que el Madrid va a ganar y no creo que pase por muchos apuros.
¿Tú crees que le ha venido bien el parón al Madrid después del 0-4?
No, porque yo soy de los que pienso, porque se lo he oído mucho a los futbolistas, ¿no? De que están deseando, cuando llega una derrota, están deseando que llegue el siguiente partido, sobre todo en equipos grandes, para tomarse la revancha, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido no le ha beneficiado. Yo creo que el Madrid, cuanto antes se olvidara de la derrota, mucho mejor. Entonces en ese sentido yo creo que le ha perjudicado.
Uh-huh. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
¿Cuál es la situación para el sábado?
Bueno, pues que siguen mejorando Benzema y Mendy, que son las grandes preocupaciones que tiene Carlo Ancelotti, y yo creo que ese sería el aspecto positivo del parón, ¿no? El que pueda recuperar a dos piezas tan importantes el técnico italiano de cara a ese partido ante el Celta. Benzema, que evidentemente con el Real Madrid, con él o sin él, es un equipo totalmente diferente, y también, aunque queda en un segundo plano, pero yo creo que es muy importante, sobre todo desde el aspecto defensivo, la recuperación de Ferland Mendy. Bien. Los dos siguen sin trabajar con el grupo, siguen haciéndolo de forma individual, pero ya tocando balón y cada vez de forma más intensa, y se espera que si no mañana, el viernes, puedan empezar a trabajar con el grupo para ya estar confirmada su presencia en Balaidos el sábado.
Al resto, ¿creéis que al Barça, o al Madrid, mejor dicho, le ha venido bien el parón después de lo del Barça?
Pues no sé qué decirte, porque gente que viene del otro lado del Atlántico, Kroos, que gastroenteritis, yo creo que le hubiera venido mejor seguir jugando, pese a la cercanía que pudiera tener el 0-4. Me acuerdo perfectamente de aquella noche que dijo Tomás, ojo al partido de Vigo, y según se acerca, estoy yo también más cerca de Tomás, ojo al partido de Vigo.
Yo estoy convencido, lo comentábamos anoche con el viejo Frade, de los turmalés que le quedan al Madrid, emerge Iago Aspas como una amenaza monstruosa. Entonces, no sé, yo creo que el Madrid, con Benzema o sin Benzema, y con Mendy, que es una de mis debilidades, es un equipo distinto, tiene toda la razón Melchor, pero yo creo que el rival es de bigotes. Que hay un tío en España que te puede ganar un partido, es el Iago Aspas, no tengo la menor duda. Partido muy complicado, y no me digas que lo digo siempre, es que me parece que es así. De la misma manera te digo que si pasa ese Rubicón de Vigo, Getafe y Sevilla, lo pasa bien, esto se ha acabado, ¿no? Pero es un partido para ir muy, muy, muy puestos, porque el Celta juega bien, no tendrá una regularidad y no le falta cada año el gran paso adelante, pues tiene un futbolista para mí que te puede ganar el partido solo.
El Madrid tiene un colchón brutal y lo más normal es que gane la Liga, y yo creo que va a ganar la Liga. Ahora, el parón, bueno, es que no hace falta ser científico para... A ver, si tu gran rival te gana 0-4 en tu casa, el parón ha sido muy bueno para el Barça, porque solo se ha hablado de ese partido, y da tiempo a hacer muchas otras cosas, y es muy malo para el Madrid, pero es el parón. Pero luego la Liga sigue, y lo más normal es que la Liga no la gane ningún otro equipo que no sea el blanco.
Vale.
Vamos a ver si
pasa Vigo, apaga mucho fuego, ¿eh? Si claro, gana el Madrid claro. En Vigo, sí. Ya al día siguiente es otra cosa, el Barça-Sevilla...
Pero si no gana, el Barça-Sevilla del domingo bueno, es partido grande de todas formas, pero que claro. Adquiere todavía más...
Pero el Sevilla no está para grandes cosas.
Bueno, pero vamos a verlo. Tampoco enterremos sí, pues, claro. Al Sevilla. Ahora va a estar Oliva con nosotros. No enterremos ahora...
No, pero que vale, en absoluto. Y oye, que le vaya bien y que se meta, que ha estado fantástico. Pero me refiero que Fernando ese es una baja monstruosa.
Mucho.
Y que está en Sevilla, pues una situación que yo veo un Barça lanzado, me extrañaría mucho que el Sevilla saliera vivo del Camp Nou. Pero por eso te digo que el Madrid, si hace lo que tiene que hacer, tiene que ser campeón, pero para sudar tinta.
Melchor.
No veo que el Barça pierda. Sí.
¿Algo más?
Sí, bueno, vamos a ver cómo llega Kroos, que sabes que ayer tuvo una gastroenteritis que le impidió trabajar. Hoy me dicen que ha trabajado de forma individual, pero que ha perdido unos cuantos kilos.
Joder, me venía a mí una gastroenteritis así de 3 o 4 días.
Sí, pero esta no es de las que contabas tú anoche, de las que...
No, hombre, ya de salir. No, Kroos no le pega nada, que sea eso. Pero...
De verdad. Y luego Isco, es duda. Bueno, hoy, con problemas
no
de
espalda. Te enfades, yo solo digo que a mí me necesitaba una... Que no, me sobran no. 3 o 4 kilos, que lo que pasa es que dicen que luego lo recuperas muy pronto, después de una gastroenteritis.
Lo que mi abuela decía, pajera.
Sí. A mí un par de días así...
Una buena pajera.
Y quitarme, tío. Es que no hay manera, no hay manera.
Sí, hombre, es sudar.
Bueno, sí, la hay, pero es muy dura.
La hay, pero no estoy dispuesto a afrontarla.
Hay una cosa muy sencilla, Juanma. El meterte menos de lo que consumes. Y ya está.
Sacarás lo que metas nada más.
Es verdad.
Y por último, lo de Ancelotti, que hoy nos hemos despertado todos con ese positivo.
Hombre, sí, Carlos, sí.
Por lo que me dicen, son síntomas leves. Son optimistas precisamente por esa sintomatología leve que tiene el técnico italiano, que si remite, pues podría entrenar mañana mismo, que entrena por la tarde para recuperar los 7 internacionales que le quedaban y tener ya todos a su disposición. Y si no pudiese, pues finalmente sería su segundo, Davide Ancelotti, el que
su hijo
estaría en el banquillo de Balaido.
Su hijo. Mm-hmm. Fouto, ¿algo más? Del tema...
¿A mí me pregunta?
No, del tema COVID.
No, nada, únicamente...
¿Tienes ahí papeles encima de la mesa? ¿Qué tienes apuntado?
No, lo que ha dicho Melchor, que ya no claro, se rige ningún...
con papeles, yo digo yo que querrá contar.
No, hombre, no, por si surge algo, pues yo estoy aquí al quite. Ah, pero vale, nada, vale. Únicamente eso, que ya no existe ninguna regulación por parte de ningún protocolo y que si los médicos del Real Madrid consideran que Ancelotti ya no tiene ningún síntoma, pues evidentemente podrá estar el sábado en el partido.
El propio protocolo que se marca el Real Madrid, que sabéis que es de los clubes más rigurosos en esto,
sí,
bueno,
sí.
Lo suele hacer hasta en la sala de prensa, que siguen siendo telemáticas.
No, ahí el rigor va a ser, si pueden ser por 10 años, ya te digo yo que nos van a tener 10 años.
Ahí la distancia de dejar, se va a mantener, ¿eh?
Sí. Eso de que de Ancelotti deje al hijo de entrenador no lo veo bien. Porque los hijos siempre te montan algunas, ¿sabes?
Bueno, escucha, a veces Santi te lo montan incluso estando el padre de...
Efectivamente, cuando te da la vuelta.
Sí, sí. Muy bien, Melchor, pues nada, mañana nos cuentas más.
Muy bien, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Es que estaba Oliva escuchando, y está Oliva en el partidazo. Hombre, Oliva.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Estás preocupado con esos kilillos o qué?
Sí, claro que sí. ¿Cómo los quitaste tú?
Pensando poco.
Pues entonces voy a engordar. Pensando poco. Entonces voy a seguir engordando, porque vamos, este puesto pensando otra cosa no, poco. Pero pensar exige, ¿eh?
Sí, sí. Nada, un poquillo de estrés y 3 carreras por la mañana muy tempranito y ya está. Sin desayunar.
Ah, mira, pues eso...
Y ya está el peso quitado.
Si es que yo no desayuno mucho.
Vasito
tampoco.
De agua, te levantas, vaso de agua y te pones
es
en
marcha. Es que hay que desayunar mucho. Enseñó...
Yo como 8 o 10 galletas...
No, claro, ese es el
claro,
problema.
Es que hay que desayunar 8 mucho.
8 galletas mojadas en...
Mí, hay que merendar para no llegar a la...
El método me lo enseñó Pablo Blanco. Dejas la ropa en la silla. Cuando te vas a dormir esta noche, dejas la ropa de correr en la silla. Sí. De manera que es la única ropa que te tienes que poner mañana cuando te levantes. Sí. Vasito de agua a la calle, media horita, no hace falta más, Juanma. Media
Oliva,
hora, 40
Oliva,
minutos.
Si se ha metido todo el equipo del partido hace unas hamburguesas esta noche. No, oye, bueno, no, que vamos. Es está que vaquero hemos, que mira la.
Perdona,
la
hemos pedido 10 hamburguesas de la hamburguesa que ha ganado el premio a mejor hamburguesa de España.
Así está entonces reducirte
la vaca.
Ahí una... no, se no, para no comértela.
Es pero sitio... eso que no pagas.
De aquí de Madrid,
así pues, es muy difícil adelgazar. Así es muy difícil.
Comiendo
élite es muy difícil.
El método hamburguesa no, ese no va.
Jung Burger, la mejor hamburguesa de España según el premio de este año. Y nosotros, por hacer periodismo, hemos tratado de ver si era verdad la noticia.
La semana que viene te buscas la peor. Ya verás cómo adelgazas.
Es la peor para ti. Bueno, Oliva, al margen de esto, ¿cómo está el Sevilla? ¿Preocupación con lo de Ferrando?
Bueno, se veía un poco venir. Lo han intentado forzar a ver si podía jugar 3-4 partidos más que ayudar al equipo al menos a mantenerse arriba y cerrar lo de la Champions, pero cada vez que se probaba durante este parón, acababa con el tobillo hecho una bota, o sea, imposible. De tal manera que han decidido parar. Él ya había consultado con un médico de confianza en Oporto para intervenirlo, del cartílago del tobillo izquierdo, a ver qué tal está ese tobillo, porque lo ha ido forzando durante un tiempo. Y si nada cambia, la hoja de ruta, mañana se debe operar en Portugal. El tiempo en el que debe estar parado es más o menos 2 meses, es decir, temporada liquidada. Para Fernando, que sin duda es una baja sensible. Uf. Yo creo que es la gran baja. En el Sevilla puede haber 8, 10, 12 bajas, Tomás, y hay una y se llama Fernando y es la gran baja. O sea, la impresión de tener un equipo sólido y bien hecho alrededor de un jugador y un equipo que te da la impresión de que se cae cuando no está el jugador de esta fortaleza. Era imposible, Juanma. Lo han intentado en este parón, incluso que en el Camp Nou estuviera algunos minutos. Nada, lo llevaron incluso a Londres, si recuerda. Para intentar jugar ese partido ante el West Ham. Salí un rato a entrenar, llegamos a verlo entrenar, pero llegó al hotel por la noche y le dijo a Lopetegui que no podía y que era imposible. O sea, que era imposible y eso nos remite y al final tiene que pasar por el quirófano. Y el que está de vuelta, habéis hablado ahora mismo de Marruecos, hace tan solo unos minutos, es Bono, que dio el gran susto anoche. Ha pasado anoche junto a sus padres en un hospital de Casablanca en observación, pero no tiene ningún tipo de problema en la cabeza. Tiene previsto regresar y llegar en los próximos minutos a Sevilla. Mañana le van a realizar más pruebas aquí ya los médicos, pero en principio a ver para el Camp Nou, lo mismo está para jugar ese partido.
A ver qué pasa el domingo.
Es que lo del Sevilla y las lesiones es un mar de lágrimas en Sevilla este año, hasta en los parones.
Ya sé que ha dicho Monchi.
O sea,
en
los parones
está...
dices tú, esto se para, en los parones no pasa nada, pues nada.
Que están
pues,
analizando.
Caen 2.5. ¿Analizando? Bueno, Delaney ha venido también lesionado de Dinamarca.
Es una locura, una locura.
Sí, sí.
Cuando dice Oguas lo de 11 sanos, Lopetegui ya no dice ni 11, dice 8 sanos, por lo menos. 8.
Sí, con 8 más sí,
que me den 8 sanos. Sí. Que los otros 3 ya me los busco yo, que estén medio cojos. Gracias, Oliva, un abrazo.
Enhorabuena por la hamburguesa, Juanma.
Gracias, pues ha sido de verdad, porque no tienen envío a Sevilla, pero cuando vengas por Madrid te llevo una.
Muchas gracias, te lo agradezco mucho.
Un abrazo. Antes de que salgas a correr con la ropa de Pablo Blanco, te pones el vaso de agua y la hamburguesa, ya verás tú qué bien te vas a hacer una carrera que vamos.
Todo.
Un abrazo, adiós. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz. No, Arauz, tú, ¿por qué?
Voy. ¿Qué menos que haber invitado a Londres a un par de oyentes, que al fin y al cabo somos los que os hacemos líderes? Después de leer el libro de Pepe, mi único deseo en la vida es trabajar en la radio. Vaya crack. Copas baratas en Londres, qué graciosos sois. 10 libras mínimo el chupito de alcohol y las pintas a partir de 5.
Sí. Van a venir con un quemazo de Londres.
Hay que llevar petaca.
No.
Y encima las copas no son como aquí en España.
No. Nacho Pla, el hombre, va. Lo poco que tiene lo va a dejar aquí.
Desde la noche de la Super Bowl no se recuerda un error de la magnitud de la visita al embajador de Londres. Aún estáis a tiempo de cancelar.
Yo te lo digo en serio. Me parece una imprudencia absoluta.
Sí. Un riesgo.
Por lo menos que digan que son un trasradio, ¿no?
Y decía el cliente, Juanma, cuidado con el embajador mañana. Recuerda que no se te dan bien los alcaldes.
Ya, pero son los embajadores. Mañana debutamos con embajadores.
Es verdad, pero este oyente dice, no sabemos lo que pasará mañana.
Sí. Me estoy acordando ahora que hace justo, yo creo que 2 días antes de que empezara la guerra, dijimos, vamos a llamar al embajador de Rusia a ver cómo están las cosas y tal. Y estaba el embajador de Rusia como para entrar con nosotros en el partidazo y hablar aquí de la historia. 1:07, os vais, pero llega el grupo Risa. Atención con este adelanto.
Radio Santa María, dígame.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿quién eres?
Pues soy Luis.
Rubiales.
Luis, llamas para el concurso, ¿verdad?
Claro, llamo para concursar.
2:43 minutitos. Luis, buenos días.
Hombre, buenos días, Teresa.
¿Cómo estás?
Rubiales llamando a una emisora, que es algo que les encanta hacer. O sea, en cuanto están de viaje y ponen en el coche una emisora local, cogen el teléfono y a llamar a una emisora. Qué personajes. Gracias, compañeros. Un abrazo.
Un abrazo.
Una y ocho, hora menos en Canarias, llega Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Ey!
Pero qué alegría.
Mande, ¿qué dices?
Que qué alegría, ¿no? Empezar el 13 hoy está muy bien eso, ¿eh?
Bueno, la verdad es que eres la gata flora tú, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, o sea, no estás contento con nada.
Ah, estamos contentos.
¿Cómo estás?
Hola, Churri.
Hola, Churri.
¿Estás bien?
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, hombre.
Anda, ¿dónde has estado? ¿Dónde te has metido?
Estoy aquí, en la radio.
Ay, pero estamos recolectando los tomates, la semana pasada no te vi.
Ah, vale, vale, que la semana pasada estuve de vacaciones. ¿Cómo estáis? Grupo Risa. Arroba Grupo Risa Cope.
Céntrate.
Hombre, Roberto, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Estaba escuchando con muchísima atención lo que ha dicho Santiago Cañizares y todo lo que estabais ahí sobre la continuidad de Luis Enrique o no continuidad. No voy a adelantar nada, pero hoy en el programa voy a dar mucho que hablar.
¿Luis Enrique se va? ¿Luis Enrique se queda? ¿Va a ver?
Sí. No sé. Vale. Vamos a escuchar.
A ver, empezamos el repaso a la semana. Tiempo de juego el martes, o sea, ayer. España-Islandia. Quinto gol de España. Dobarro agarra el micro y se pone en plan karaoke para celebrarlo.
Ay, mira.
Con lo cual, fíjate.
¡Gol de España!
¿Cómo? ¿Quién ha sido?
¡Y otra vez lo mismo! ¡Y se instala en Coruña la felicidad! ¡La felicidad! ¡La felicidad! ¡La felicidad! ¡Marca la roja! ¡Lo hace Pablito Sarabia! ¡España 5! ¡Ay! ¡La felicidad! ¡Islandia 0!
¡Vamos! Oye, Germán, muy bien, Germán, ¿eh?
Por una vez en mi vida, puedo decirlo alto y claro.
¿Qué?
No hay que demoler...
Riazor. Sí, señor.
Festival del fútbol, 5-0 España. O sea, cuando llegue el Festival de Eurovisión voy a cantar, no solamente porque España juegue contra Islandia, sino porque vamos a jugar contra todos los países de Eurovisión. Contra todos los de Europa. ¡La felicidad!
Sí, señor. Mira, Gallego, en Hora 25 Deportes, en la SER, no tenía muy claro dónde iba a jugar la selección contra Islandia ayer.
Y con la previa de la selección gallego que juega mañana.
Buenas tardes, Aymar. Mañana, efectivamente, en Vigo, España-Islandia. Otro amistoso de estos que no sirven para nada, pero bueno. Y esto ha dicho hoy el seleccionador en Vigo. El día del partido.
Qatar estaré con España...
Vaya. Pues te ha dicho la peor. O sea, podía haber dicho cualquier otra del mundo, ¿eh? Si dice Belfast, claro. No pasa nada.
Está en Hora 25, el programa que hace este Brezos.
Bretos. Aymar.
Joder, esto nos tierra.
Sí. Mixto, Radio Marca y la cadena COPE. Pérez de Rozas y Manolo Lama sobre la continuidad de Luis Enrique al frente de la selección después del Mundial.
¿Tú también crees, Emilio, que después del Mundial Luis Enrique lo deja?
Yo estoy convencido. Es evidente. Porque creo que Luis Enrique ha recuperado vitalidad. Yo creo que a él le apetece meterse en el lío diario de un gran club, porque si no le entraba un cierto cosquillo, pues probablemente ya hubiera renovado con la selección. Y si alguien está orgulloso y satisfecho de la apuesta, es la federación.
Yo lo que digo es que yo estoy seguro que no va a seguir Luis Enrique. Yo creo que no va a seguir y tendrá ganas de pillar un club y ya lo de la selección le ha venido muy bien. Yo creo que el próximo seleccionador va a ser Marcelino, que Luis Enrique, que se va a marchar.
O sea, Emilio y Lama dicen que Luis Enrique se va y que viene Marcelino García Litoral, ¿no?
Sí, eso es.
Ese, de las alubias. Bueno, Pues hay a ver qué contestataria.
Digo yo. A ver qué dice Roberto sí. Gómez en Radio Marca.
Luis Enrique va a seguir en la selección española.
Toma.
Después del Mundial.
Después del Mundial. Luis Enrique quiere seguir en la selección española. Luis Enrique quiere seguir. Rubiales quiere que siga.
¿Y si no sigue?
Que va a seguir.
Pero ¿y si no sigue?
No, que
no,
sigue.
No, lo digo porque...
Que no, que sigue.
Estás hablando con una...
Que Luis Enrique que sigue. Que Luis Enrique había... sigue. Que va a seguir.
Bueno, con Roberto.
Roberto.
¿Tiene ofertas?
No lo veo muy claro, Roberto.
Me cabe la leche.
Ah, Rafa.
Leche. No, a ver.
Al corta.
Es que ha dicho Manuel Lama que va Marcelino a la selección.
Sí. Ah, claro.
Y tú eres amigo Marcelino y estamos aquí, estamos en Ibaigane. ¿Sabes qué pasa? Que como tú eres amigo Marcelino, a ver qué pasa con Marcelino. ¿Va a renovar con la... Porque estamos nosotros aquí todavía esperando a que renueve.
Ya, pero como hay elecciones...
No. Pues por eso, pero ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? ¿Que lo tratamos mal aquí en Bilbao? ¿Qué?
No.
Joder, pues me cago en la leche.
Además, si Bobby dice que Luis Enrique sigue, Bobby, ¿verdad que sigue?
Sigue.
Sí, Roberto.
Espera, te escucha al corta. Bobby, no pasa nada, ¿no?
Para que luego me llame la metralleta, porque dice, joder, es que estás todo el rato riéndote.
Sí, a ver, sí, David Sánchez recupera una llamada al contestador del programa Despierta San Francisco, Radio Marca. Es de un oyente indignado, buenísimo. Y con razón, porque no se televisan los partidos de la selección sub-21. Este es un extracto de la llamada, un extracto.
Un saludo, amigo de Radio Marca. Buenas noches, quiero dejarme comentarlo. Esta tarde, como saben, juega la selección sub-21, con Pedro Gracia y todos.
No es Mickey Nadal,
saben, no lo puedo ver. Van a hacer partido de clasificación para el europeo del año 2023. Están la lucha, en la pelea, mejor dicho, para la clasificación del europeo sub-21. Creo que lo ven tanto los fumbles donde ven a la selección sub-21. En el YouTube, claro, YouTube, pues teléfono móvil. Porque otra cosa no hay. De verdad, es una calamidad de politeo de este país, ¿eh? Una falta de respeto que no se puede ver la selección sub-21 en un canal abierto. Pero hay que hablar de la sub-21, hombre, que es el futuro del fútbol español, carajo. De esta manera.
¿Esto qué es? ¿Qué es esto?
Esto es un oyente que llama pero no, desde ¿sois Galicia.
¿Sois vosotros? Pues
No. Es un oyente real.
Un oyente que llama hace tiempo.
El grupo Risa de la TVA,
¿eso? Que no.
Llama hace tiempo protestando porque la selección sub-21 la da en YouTube. Y entonces, claro, como ayer ni siquiera la daban en YouTube, David Sánchez volvió a recuperar esta llamada de este oyente.
De una forma un poco
Cope
peculiar,
Sevilla, ¿no? Deportes sí. Mediodía, 5 de octubre del año 2020, o sea, un corte de archivo. Nuestro compañero Víctor Fernández se refirió en estos términos al defensa del Betis, Juan Miranda.
Yo creo que en las conversaciones a Pellegrini le dicen, no, hombre, usted, el club está saneado, fíjese, aquí están los movimientos de 100 millones de euros que hicimos el año pasado y ahora lo han fichado a Víctor Ruiz y el refuerzo es Miranda, de naranja o de limón.
Esto dijo en 2020. Joder, el caso es que 17 meses después, el pasado jueves, entrevistaron a Juan Miranda en Deportes Mediodía, cadena COPE en Sevilla, y esto le dijo a Víctor Fernández.
Y a Víctor, que me faltó respeto hace poco con Mirinda.
No.
¡Vaya palo!
No, Víctor.
Hay que aguantar.
No, Mirinda. Bajo ningún concepto. Mira, tú me puedes decir lo que quieras, pero faltar el respeto por eso bajo ningún concepto.
A
eso
tú
fue...
me llamaste Mirinda de limón.
Nah, no, eso fue...
Y Mirinda de limón,
no,
y eso me lo dijiste.
Pero no, pero eso fue una estupidez mía de un chiste malo. Malísimo, ridículo, que es verdad, a lo mejor no lo tenía que haber dicho, pero que te pido disculpas.
Hombre, me dijo Mirinda de limón y mi apellido es Miranda, ¿no? Mirinda.
Ya.
Muchas gracias, tienes que hacer con mi apellido.
No, ¿verdad? Pues por eso. Creo.
Gracias, Juan, ¿eh?
Venga, nada.
Uy.
Miranda ha estado año y medio guardando la factura, ¿eh?
Sí. Me encanta, ¿eh? A mí esa gente me encanta.
Las facturitas, ¿no?
Sí.
Estos
sí.
Que se la guardan y sacan ahí luego y venga.
Sí, tal cual. A ver, tiempo de juego el sábado, Salamanca, básquet femenino. Nuestro compañero Ramón Morales informaba desde un pabellón de nombre alemán. Ojo a la pronunciación.
Hay descanso en la Euroliga femenina de baloncesto, Ramón.
Descanso en el Wiesburg.
¿Cómo has dicho que se llama el sitio donde juegan? ¿Wiesburg?
Wiesburg. No, es una ciudad alemana con la que está hermanada Salamanca.
¿Pero cómo se escribe? ¿Con W?
Se escribe W-U, con diéresis esa U, R-Z-Burg. Una amiga mía que sabe mucho alemán siempre me corrige y me dice que es Würzburg. Pero claro,
Würzburg.
Würzburg. Para mis amigos alemanes, Würzburg.
Esto es Salamanca, ¿eh? En Salamanca.
Juanma Castaño, buenas noches.
Hombre, Suancar, ¿qué tal?
¿Cómo es?
Estamos hablando de básquet femenino. ¿Para qué pausas tú?
Estamos hablando de basketball, Sector Salamanca. Sí. Hombre, está en un estadio, un pabellón que se llama... Debería llamarse Emmanuel Kant, Ludwig van Beethoven, ¿sí? Karl Lagerfeld o ya directamente Claudia Schiffer.
A ver, COPE, Deportes en la Linterna, el pasado jueves. Momento embarazoso de Andrea Peláez con Expósito, justo cuando estaba a punto de despedir el bloque de deportes.
¿Cómo dejamos esas eliminatorias europeas de cara al Mundial, Basteiro?
14 de partido, los 4 encuentros, 0-0 en los 4 partidos.
Pues tenemos sequía de goles, ya sabes, Ángel.
Pues nada, ojalá mojen...
¿Quién?
Con goles. ¿Qué te ríes? ¿De qué te ríes, André?
No, es que me las pones a huevo, pero yo
¿cómo?
Soy buena.
Pero no te entiendo. ¿A qué te refieres?
Venga, Dios, no me metas en líos. Chao.
No, se te has metido tú. Espera, no te vayas. ¿A qué te referías?
No, ¿a qué te referías tú con mojar con goles?
Pues eso, vale. Meterlo en la portería.
Vale.
Adiós.
A ver si entra alguna. Adiós.
Adiós.
Valiente Andrea, ¿eh?
Buenas tardes.
Muy bien. ¡Hombre, buenas presidente! Tardes.
Hombre, pues por alusiones.
Sí, ¿por qué? Si usted no le han dicho nada.
Decía, que vamos a ver, Andrea Peláez mañana lleva a Londres, ¿no?
Oye, presidente, pero ¿ha visto cómo el Ángel Depósito le gusta las picardías, eh?
Hombre, no, vamos a ver, es que cuando le ponen el trapo a Ángel Depósito entra por el pitón derecho. Es que vamos a ver. Es que cuando dice la otra lo que dice, el otro dice para el programa, Oye, ¿cómo te gusta ley,
Me encanta.
¿Te gusta ley? Oye, me gusta Luis Enrique, como
trabaja. Lo ha dicho, sí, ha dicho Cañete que es el que va a sustituir al Cholo.
Cañete sabe.
Sí. COPE, Herrera en COPE, el martes, John Uriarte rescató este momento de la linterna en el que yo mismo me vine arriba imitando a García con los Simple Minds de fondo.
Lamentable. Hay una canción de los Simple Minds que tiene mucho que ver con cierto presentador mítico, periodista mítico de la radio. Y pasó esto.
Juanma Castaño, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mira, tío, escucha.
A ver. Vamos con los titulares fundamentales de esta noche.
Adelante, José María García.
Saludos, muy buenas noches. Comenzábamos hace 10 horas de manera maratoniana, sin prisa pero sin pausa. Y hoy, en el cuartel general del partidazo,
ahí está
toda la información.
Uriarte, ¿te gusta la radio?
Te gustaba.
No lo hace nada mal.
Por cierto, coincidimos Juanma y yo en Nueva York. Sí.
Mientras coincidíais en la televisión, por cierto.
¿Cómo? Queremos datos. ¿Qué ha pasado ahí?
Estuvimos en Nueva York. Sí, sí.
Estuvimos en Nueva York.
Hombre, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, querido Juanma? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Yo, la verdad es que iba, no suelo ir a menudo. Tú eras la primera vez que ibas, estabas ahí, ibas con el petate como si vinieses del pueblo.
Tenía una caja de galletas como una gallina dentro.
Claro,
la saqué a pasear por Central Park para que comiera.
Claro, es que a ti te dicen eso de hay que volar en avión y la cosa hay que consumirla y hay que pagarla dentro. Entonces dices, voy a comprar unas galletas Bekelar. Y allí te presentaste como Paco Martínez Soria en el ¿cómo se llama? El JFK. ¿Fue el JFK donde estuvimos?
Sí,
¿no?
sí, el JFK.
Will Smith, el príncipe.
Pero muy bien, Herrera muy bien en Nueva York. Herrera en Nueva York es un fenómeno.
Señora.
¿Quién pagó?
¿Quién pagó? Mejor no te lo digo.
Sí.
Pero no pagamos ninguno de los dos.
No, ¿en serio?
Te lo juro.
Joder.
No hay... ¿Le hiciste...?
¿A él?
Hicimos un simpa en toda regla.
O sea, ¿una robertada?
Pero tal cual, o sea...
¡Juanma, tápate!
Pero una cosa, no te pienses que estamos incómodos por ello, ¿eh? O sea...
No. Además, estáis orgullosos.
Sí, o sea que estamos que... Hablamos todos los días de lo de Nueva York, sí. A ver, el partidazo. Miércoles pasado. Senabre confundió el nombre del programa de Lama en gol.
No se entiende muy bien cómo un futbolista dice... Estas son las marcas de la federación, pero no son las marcas que me pagan a mí, así que...
¿Esto qué es?
No bajo y no acudo.
La confirmación de lo que dice Alcalá es una imagen que ha puesto hoy Manolo en el larguer, en el golazo, en el que aparece Mbappé.
Estamos despistados.
Pero bueno, José.
Estamos despistados.
Pero si tampoco es tuyo ya.
Ah, es verdad.
Espera un momento que tenemos que estirar el chicle este. O sea, vamos a ver, estamos en el aeropuerto.
Sí.
Entonces, vamos a un sitio, vamos a picar una cosita, unos cacharritos. Entonces, ¿qué es lo que pasó, Juanma? Cuéntanos.
Lo que pasó es que llegó el momento de pedir la cuenta y hicimos el ademán de pedirla.
Ya, Ya, pero o sea, yo hice cómo es esto y a ver si eras tú el que pagaba.
Efectivamente.
Y
no, vale, se alargó la comida 3 horas porque nadie pedía la cuenta. O sea, no nos queríamos levantar ninguno.
Casi ya. Perdéis el vuelo.
Sí, sí, sí. Yo fui 3 veces al baño, desde que acabé de comer hasta que me fui. Fui 3 veces al baño a ver si pagaba alguien, pero no. Entonces, yo volvía y nunca estaba pagada la cuenta.
Tú te lo cojonudo es que debe ser verdad.
No, vamos, lo juro por todo lo que tengo, que es poco. Llamada de Luis Rubiales a Radio Santa María de Toledo para intervenir en un concurso musical. Atención. Sí.
Radio Santa María, dígame.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿quién eres?
Pues soy Luis.
Luis, llamas para el concurso, ¿verdad?
Claro, llamo para concursar.
12:43, todo sea por la alegría que a veces hace falta poner en nuestro día a día. Le voy a preguntar a Luis cómo se encuentra. Luis, buenos días.
Hombre, buenos días, Teresa.
¿Cómo estás?
Oye, qué amena nos hacen las mañanas a todos, ¿eh?
Pues muchas gracias. Para eso estamos aquí.
Tiene un programa que, bueno, transmite unos valores, un optimismo, una alegría que no hace falta a todos los españoles, ¿eh?
Mira, vengo yo de rojo así y ya me estás poniendo los colores, ¿ves?
Exactamente, te estoy poniendo los coloretes, ¿eh?
Oh. Oye, Luis, ¿qué tal cantas tú?
Bueno, espérate, porque yo acabo de llegar de La Coruña con los chicos y ahora pues estoy ahora mismo aquí en casa haciéndome un arroz hervido.
¿Un arrocito?
Pero bueno, tengo que mantener la línea, igual que pronto.
Ya.
Eso, que el otro día vi el programa ese de los 5 tenedores, sí. El Juanma Castillo. Como sigue así, me va a poner como un bombo.
Es que te voy a decir una canción para que me digas cuál es.
A ver, como
agudiza el oído ahí. Pero si te da la pista, Jesús.
¿Y qué tengo que hacer? Te tengo que decir de quién es, ¿no?
Sí, y me la cantas un poquito mejor. Mira lo que te digo.
Vale. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que canto por la emisora. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Con Teba siempre se repite la misma historia.
Ahí ha dado. Sí, señor. Prueba superada, vamos.
Rodando por la memoria y por los valores.
Muy bien.
Y ya no puedo. Y la canción es. Espera un momento que lo estoy mirando en Google.
Espera.
Cállate que estoy con el Sazán. A ver si acierto el intento.
A ver si le da.
Sube.
Escucha.
Camilo 6. Puede ser.
Estás un poquito desactualizado, ¿eh?
Camilo VVI.
Que Luis, que muy bien. Que te cantas muy bien.
Claro, es que yo la sé de cantar.
Le has puesto ganas, que es lo importante. Hombre.
Bueno, y sobre todo porque hay que ponerle ganas a las cosas, Teresa.
Sí.
Y valores. Y valores, y valores y honradez.
Ya está.
A las cosas.
Di que sí.
Y de eso se trata.
Pues nada, Luis, que me alegra mucho hablar contigo, de verdad, y que el arrocito salga estupendamente, ¿eh? Pero el arroz solo, ¿con qué lo acompañas, el menú?
Con carabinero.
Categoría, ¿eh?
Oye, que te puedo pedir una canción para que me pongas.
¿Cuál quieres que te pongamos?
Me gustaría escuchar la canción esta de Soy Rebelde.
Porque el mundo me hizo así. ¿La de Janet?
Eso es. ¿Y la puedo dedicar?
Claro que sí, faltaría más.
Se la dedico a Will Smith.
Pues mírale, está el hombre de moda, se habla mucho de él últimamente.
Exactamente.
¿Eh? Esto es así.
Bueno, Teresa.
Que nos despedimos con la canción, para que el arroz te salga así rico
y
contundente.
Un saludo a Luis Rubiales para todos los oyentes.
Adiós. Un saludo. Gracias. Muy especial. Ay, el rebelde. ya me he liado. Digo, ¿con qué nos vamos? Pues esto va para Luis, que tiene mucho salero, pero como ven aquí en la radio, en Radio Santa María, en Voces Amigas, más. Hasta mañana.
Gracias a todos los compañeros de Voces Amigas.
Luis.
La gente con muchos valores y con mucha honradez.
Señor, sí, señor. Sí. Oye, Grupo Risa, es un placer charlar con vosotros. ¿A qué hora queréis entrar el miércoles que viene?
A la que tú quieras, Juanma.
No,
el miércoles que viene juegan el Madrid y el Villarreal, ¿eh?
Lo más importante es el programa, ya lo sabes.
Siempre. Sí, es que la vida es el programa.
Ahí estamos.
Nosotros queremos entrar en el aeropuerto de JFK.
El otro. El otro tiene un peligro.
Sí.
Voy a decir una cosa. El Grupo Risa son 3. Los 2 que hablan son las 2 mejores personas del Grupo Risa.
¡Qué gilipollez!
Imagínense cómo es la tercera. Gracias, un abrazo.
Ahí está el nivel.
Adiós.
Buenas noches.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a 11:30. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, sean felices. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.